Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Emilio Guerrero.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía deportiva de la cadena COPE en COPE más Málaga, 93.4 de FM, 882 de la onda media. Y como siempre, estamos en todo el mundo a través de nuestra página web cope.es/Málaga. Hasta las 5 en punto de la tarde manda el deporte malagueño y como cada lunes ponemos orden a todo lo que sucede en el deporte malagueño desde este templo gastronómico llamado Restaurante La Deriva, la Mía de Colón, en el número 7. Te recuerdo el teléfono de información y reservas, 951-28-69-21. A cualquier hora del día, ya sea por la mañana, por la tarde, por la noche, en el aperitivo, en el desayuno, en la merienda, en la cena, siempre está abierto para ti el restaurante La Deriva. Y como digo, aquí ponemos orden y concierto a todo lo que sucede los lunes en el deporte malagueño. Hay que hablar muchas cosas que tienen que ver con el Málaga Club de Fútbol, y se hace mucho mejor pues cuando uno se come una ensaladita rusa que te ponen aquí en La Deriva, se toma un aventresca de atún con tomate, se come unas croquetas de puchero, pero estas de las que hacía la abuela, que están tremendamente exquisitas, o por ejemplo se come unos huevitos rotos, ¿no? Para evidentemente adelgazarlo todo con una vinoteca que es simplemente espectacular. Así que de verdad entran ganas, ¿eh?, de venir a La Deriva y comer las viandas que nos ponen aquí por delante. Y para hablar, por ejemplo, del empate a cero del Málaga frente al Tenerife, para hablar de la semana que tiene por delante el conjunto blanquiazul, viernes recibe a la Almería. Y el jueves se cierra el mercado invernal de fichajes. Ya está aquí la segunda incorporación, es Eric Morán, y en breve estará la tercera, que será Iván Alejo. Y para hablar de Unicaja, que cayó frente al FC Barcelona por 94-83, sigue la caída libre de Unicaja en la Liga CB, y mucho también del mundo del polideportivo. Y como siempre, a las 4 nuestra habitual tertulia de fútbol, y también con mi amigo y compañero Francisco Javier Bautista y Santos. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal todo por tierra chicharrera?
Bien, con calor, buena temperatura y al final el empate a cero, que yo creo que fue justo, aunque, como siempre digo, el Málaga mereció algo más. Hablaremos largo y tendido de ese partido y nos queda la sensación de que el Málaga camina con paso firme, es con el Granada los menos goleados. Por eso, para hacer un buen ataque hay que empezar por una buena defensa. Por eso el Málaga mantuvo ese 0-0 en el marcador.
Y yo creo que al final el partido no fue de lo mejor, pero hombre, sí, hay 0-0 como el del Oviedo y 0-0 como el del otro frente al
eso Tenerife. Era lo que me contaban varios aficionados que viajaron, que tuvieron la oportunidad también de verlo en Oviedo, y dice, hombre, es que yo hoy me voy con una sensación distinta del 0-0 de Oviedo al 0-0 de aquí de Tenerife. Cierto que el Tenerife en casa va a ser un equipo muy complicado, se ha reforzado muy bien Borja Lasso, Milla, y está Uros, pero el Málaga tuvo ocasiones y al final yo creo que el empate fue justo, aunque ligeramente, si fuera un boxeo, un combate, el Málaga a los puntos sí que hubiese merecido algo más. Pero ya prepara el Málaga ese partido ante el Almería, donde abrirá la próxima jornada de fútbol.
Sí, señor. No te vayas muy lejos, Javi, porque me tienes que contar lo del Reus. El Reus que ha sido ya eliminado de la
competición. Sí, expulsado de la competición.
O sea, sí. Tenemos que hablar de todo ello. Pero como siempre, antes de empezar a hablar de la información, tenemos que ir con nuestra habitual película del fin de semana. Ya sabes que el grupo COPE Málaga, a través de COPE más Málaga 93.4 de FM y en las aplicaciones tanto de COPE como de Tiempo de Juego como de TuneIn, es el único medio radiofónico de Málaga que te cuenta íntegramente todos los partidos del Málaga Club de Fútbol y del Unicaja. Y eso, como siempre, lo resumimos en nuestra habitual película del fin de semana, una película que ha sido, la verdad, un poquito insípida este fin de semana.
Minuto de silencio espectacular en memoria de Julen, que desde el cielo seguro que el pequeñín estará con los colores de su Málaga. No ha habido ni música que acompañe al minuto de silencio, ha sido un minuto de silencio tal cual.
De auténtico silencio, sí señor.
Arranca el partido en el Heliodoro Rodríguez López de Santa Cruz de Tenerife, en la capital isleña. Puso la pelota en movimiento el Málaga, que viste de negro, con ese brazalete blanco en memoria de nuestro pequeño Julen. Ya rueda la pelota en la isla. Tenerife 0, Málaga 0.
El Unicaja de blanco, el Barça como siempre de azulgrana, todo listo para que Emilio Pérez Pizarro, el árbitro principal de la contienda, ponga ya el primer balón al aire. Mira al resto de compañeros, todo el mundo expectante, frente a frente Gio Sermadini ante Tomic, y la primera bola que ya va a estar volando al aire del cielo del Palau, primera bola al aire, se la lleva el Barça, canasta de Jaka Vlasic.
La pegó en tres cuartos largos de rectángulo de juego. Parecía que era indirecta, pero le pegó al marco. No encontró portería. Estaba Dani Hernández fuera de sitio. Si la pelota Sebastián va entre los tres palos, es gol, ¿eh?
Sí, porque no la esperaba el portero.
Sí, estaba fuera de sitio.
Le ha complicado también la situación, pero bueno, la ha intentado. Y es importante que creemos ocasiones, aunque sea a balón parado, evidentemente.
Blasi se intenta ir para adentro, el noveno. Blasi en el tiro libre, no va a entrar el rebote. Se lo queda Chris Singleton, más poderoso que Robert. Solo para el triple pango. Madre mía de mi vida. El Fútbol Club Barcelona que sigue y sumando. Menos mal que se le han dado al final de 2. 10
no, no, de tres.
Sí, verdad, 7-0, 10-0, el triple de Kevin Pangos. 10-0 para el Fútbol Club Barcelona. Para adentro Brian Roberts ante el mundo. Canasta de Brian Roberts. Pues han tenido que pasar 3 minutos y 10 segundos para que hagamos la primera canasta de Unicaja.
En defensa muy bien situado, con un 4-4-1, un 4-1-4-1 prácticamente, sí. Y cerrando muy bien los espacios y encimando a los jugadores del Tenerife en la zona ancha para que no puedan tener facilidad. Eso. Sí, que defensivamente estamos bien situados, estamos contrarrestando ahí todas las situaciones que están intentando de mover el balón hacia un lado, hacia otro del Tenerife. Y bueno, pues esperemos que esto siga de esta manera, porque la verdad es que ya te digo, al principio te dije que me estaba gustando un poco cómo estaba plantado el Málaga.
Triple de Adam Hanga, 7 puntos para el empate a 39. Entramos en el último minuto de este segundo cuarto, jugando Brian Robert. Máxima igualdad en el luminoso. Robert, interior bien para Lesor. Wow. La hunde Lesor.
Más solo, ¿eh?
La hunde Lesor. Se le echaron tres jugadores encima a Robert. Tuvo la clarividencia para ver quién estaba libre. Y el que estaba libre solo debajo de aro era Matías Lesor.
Con él, que yo lo he hecho en falta. A ver,
balón, Pau Torres, Diego González. ¡Arriba la pelota de Blanco!
¡Madre mía!
La que ha fallado
Blanco. Lo hemos tenido ahí.
¿Sí? Saltó con todo Diego González. Le ganó al central del Tenerife, solo Blanco de cabeza, la tira por encima de la portería de un batido Dani Hernández. Ha estado la jugada,
sí,
del
estado,
partido ahí.
Ahí ha estado, además yo creo que ha echado en falta el contacto casi, porque no se esperaba estar ahí solo, me da la sensación, y le ha faltado el contacto para entrar.
Vamos a ver qué es lo que pasa en el segundo tiempo en el Palau Laurana. Emilio Guerrero, creo que ya están saltando los jugadores, tanto de Unicaja como también del Barça, para iniciar el juego.
O si quieren que no salten, porque la verdad es que lo que está ahora en el centro del Palau Laurana
son las cheerleader, ¿eh?
Son las cheerleader, que bailan muy bien, muy bien, muy bien, ¿eh? Cheerleader profesionales.
Y sí, la señor.
Que lo hacen francamente bien.
Córner de Rica. El bien. Balón se fue a córner.
Bien, Rica, porque su uso por banda hay que tenerlo muy controlado, y por ahí es por donde nos pueden hacer daño también.
La va a poner el balón. Munir a una mano, Munir a dos manos. En dos tiempos, Munir. Vaya mano de Munir. Vaya mano de Munir. Vaya mano de Munir. La primera y la segunda.
La segunda es mejor todavía, ¿eh?
La segunda mejor que la primera.
Pues nos hemos librado, ¿eh?
Oh, sí, nos hemos librado ahora mismo.
La sacó Munir. Pues ahí ha estado el partido, ¿eh?
Hay que estar en las marcas, balón parado. Hay que estar muy pendiente.
Está dando sustito esto.
Sí. Muy pendiente.
Boarray se va para adentro. Boarray hacia afuera para Bachiqui. Se tiene que meter la Bachiqui. No.
Nada,
rebote Milosayevic. ¡Levántate otra vez! No tira Bachiqui. Balón para Dani Díez. De tres. ¡Súper! ¡Dani Díez!
Triple, con Centro Comercial Rosaleda.
El triple, en qué momento, de Dani Díez. 21 segundos y 8 décimas para que termine el tercer cuarto. Sigue agarrado el partido Unicaja. A 4 se coloca el equipo malagueño. 63 Barça, 59 Unicaja. Tiempo muerto en la cancha.
Va a empatar el Málaga. Yo creo que se va a traer un puntito de Tenerife. Puerta cero. Yo creo que tenemos que salir contentos, ¿verdad?
Contento entre comillas, porque yo pienso que el Málaga ha hecho mérito suficiente para traerse los tres puntos.
Hombre,
hoy,
si fuera esto una pelea de boxeo, como
pero
se suele,
claro,
decir, sí, a los puntos, y se sí, acabó, se, claro, acabó el partido. No ha dejado sacar,
lástima,
la falta,
porque
a Munir. no ha dejado sacar la falta. Munir, final en Tenerife, en Santa Cruz, un puntito que vale para sumar un puntito más y estar arriba en la tabla clasificatoria. Se acabó en el Heliodoro Rodríguez López, este Tenerife 0, Málaga portería 0, puntito bueno 0.
94-83.
¿Y además para qué? Porque si metes a canasta, ¿qué?
Brasi de 3, no, el rebote, se lo quedaba a Serafín, terminó el partido en el Palau Blaugrana, después de 5 triunfos consecutivos de Unicaja frente al equipo de Azulgrana. Ahora sí, la derrota, o la victoria en este caso, sonríe el equipo culé. Perdió el Unicaja, ganó el Barça, 94 Fútbol Club Barcelona, 83 Unicaja.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, eso ha sido lo que ha dado de sí esta película del fin de semana, un tanto insípida, con el empate del Málaga y la derrota de Unicaja frente al Fútbol Club Barcelona. Ya sabéis que lo mejor del lunes es venir a comer al restaurante La Deriva, la Alameda Colonial número 7, y también airearse, irse de viaje, como siempre, de la mano de AGP Viajes.
Pues claro que sí, Emilio, nos tenemos que ir de viaje, como siempre contamos, ¿no? Con los amigos
Por Tenerife bien, ¿no?
Con AGP Viajes, ¿no? Muy bien, con AGP Viajes, además una temperatura muy buena, un hotel muy céntrico, todo correcto, ya lo sabes. A golpe de clip en el agpviajes.com, más de 2.500 plazas a la venta para viajar al Caribe, desde 500 euros, son 9 días, 7 noches, para ponerte la pulserita, con todo incluido, en Punta Cana, Riviera Maya o Varadero, que hay grupos de estudiantes que, ya sabes, que están cerrando esos viajes de fin de curso, pues el destino lo tiene AGP Viajes. Si sois un grupo de 10 amigos y demás, grupo de adultos, pide presupuesto. Saidía es el Caribe marroquí y, además, ojo, también te tengo que contar, a petición de los que ya están apuntados, hay fecha oficial, 13 de octubre, viaje a Perú. Ya lo sabes, después del veranito, 13 de octubre, fecha oficial y confirmada, Perú, para irse a Cuzco, Machu Picchu, Chachapoya, son 14 días, 13 noches, y puedes visitar Paracas y Línea de Nazca, más 3 días y 2 noches. Ya lo sabes, fecha oficial, el 13 de octubre, Se ha cambiado la fecha a petición de los que ya estaban apuntados, ya que hay que contar que esa fecha, la del 13 de octubre, es una fecha muy buena por aquello del calor peruano. Dicho queda, 13 de octubre, Perú, y ojo, con una atención muy personal, se estrena esta nueva atención al cliente. Están en calle Panadero, número 4, en el centro de Málaga, en la Alameda principal, o en el 952-603-708.
Lo del calor peruano me ha gustado,
Hombre, han cambiado de fecha, era junio, ahora por petición de todos los que ya estaban apuntados, que son muchísimos, AGP Viajes ha decidido que sea el 13 de octubre ese viaje a Perú, Emilio.
Mira, porque va a ser el Día de la Hispanidad en Perú.
Exactamente.
No está la cosa mal. Bueno, pues el placer de viajar de la mano de AGP Viajes, como siempre nos metemos con ellos en la última hora del Málaga Club de Fútbol. Hay que escuchar mucho sonido de la resaca que nos deja el empate a cero frente al Tenerife. Ahora, dentro de un ratito, en nuestro tiempo de tertulia, analizaremos los detalles de ese partido. Pero ¿cómo está la parte alta de la clasificatoria, Javi? El Málaga es segundo, sigue estando en puestos de ascenso directo. Está a un punto del Granada, que también empató a cero en un partido también difícil de ver frente al conjunto del Extremadura. El que está cogiendo fuerza es el Osasuna, que ya se ha metido ahí la tabla clasificatoria. Y del primero al cuarto están separados, Javi, únicamente por 3 puntos.
Y te olvidas del Deportivo de La Coruña, un equipo siempre incómodo, que yo creo que va a estar ahí con la pelea.
Como siempre ha estado ahí el Deportivo, nunca ha salido. Es Osasuna el que se ha metido ahí en esa zona doble.
El Depor ganó en el Molinón 1-2. Y fíjate, los tres primeros son los tres menos goleados de la categoría. 15, 17, 18 goles en contra. Eso denota que defender bien te da puntos, y es lo que hizo, por ejemplo, el Málaga el otro día en Tenerife. Pero yo creo que la noticia no es que el Granada-Málaga de por Osasuna estén ahí, sino que lo que es ya crónica de una muerte anunciada y es titular ahora mismo en todos los portales deportivos, ¿no? El juez de disciplina social de la Liga ha acordado imponer al Reus una multa de expulsarlo de la competición, 3 años, expulsión de la competición y una multa económica de 250.000 euros. Así que esto era previsible, que el Reus iba a jugar los 21 partidos de la primera vuelta para no descuadrar el calendario. le apartaron los dos partidos de la segunda vuelta, el que tenía que jugar ante Las Palmas y ante el Albacete. La resolución ha llegado, expulsado por tanto de la competición, no pasa absolutamente nada, han jugado 21 partidos, toda la primera vuelta y toda la segunda vuelta sus rivales sumarán 3 puntos. Habrá 3 equipos para pelear el descenso, porque el cuarto será el Reus, así que solo van a descender 3. Y, por tanto, lo más destacado, por ejemplo, para los intereses del Málaga es que sumará 3 puntos en la segunda vuelta, pero qué pena esos 3 puntos que se fueron de la Rosaleda. Así que esto ya se sabía, pero el Reus jugó su último partido en Málaga, en la Rosaleda. Ese fue el último partido, se pidió a lo grande ganando 0-3. Lo siguiente ya no lo va a poder jugar porque el juez lo ha expulsado de la competición, Emilio.
Bueno, pues eso es de verdad una pena para la competición. Habrá una jornada ahí de descanso en la que el Málaga y todos los equipos de segunda división pues no competirán y no jugarán y sumarán esos 3 puntos. Por lo tanto, esa es la situación que está viviendo el conjunto del Reus, ya expulsado de la competición. Bueno, no fue el último partido del Reus en Málaga, jugó uno más, Javier,
contra el Numancia
en casa.
Exacto.
Sí, fue su último desplazamiento en segunda división. Y es una pena que el Málaga se dejara esos 3 puntos frente a un equipo que no va a competir. Esto lo que provoca es que, por ejemplo, el Albacete, que ahora mismo está quinto con 39 puntos, sume 3 más, sume 42 y se sitúe tan solo a un punto del Málaga. O Las Palmas, que está ahora mismo fuera de las posiciones de privilegio, sume 3 puntitos más, se ponga con 32 y se coloca a 6 de entrar en puestos de promoción de ascenso. Era, como decía Javier Bautista, la crónica de una muerte anunciada.
Bueno, el Albacete, que no jugó esta jornada, suma 42 puntos.
Por eso digo.
Hay que sumarle esos 3 puntos.
Por eso digo que se coloca uno del Málaga y a un puesto de ascenso directo. Por lo tanto, del primero al quinto están solo separados por 3 puntos. Está todo muy, muy igualado. Lo que sí está más bailón es la sexta plaza, ¿no? El Alcorcón está con 38, ahí aparece el Cádiz, por ejemplo, con 35, pero del primero al quinto está todo francamente apretado, ¿eh? 44 Granada, 43 Málaga, 42 Deportivo, 42 Albacete y 41 el Club Atlético Osasuna, que está, como digo, de la mano de Jacobo Arrasate metiéndose ahí en puestos de privilegio. Antes de escuchar los sueños del sábado, que quizá ya queda un poquito más lejano, la gente quiere saber, Javi, quedan ya menos de 5 días para que se cierre el mercado invernal de fichajes, ya está Eric Morán en Málaga, el que se va a convertir en el segundo refuerzo.
El sábado
invernal.
Llegó, ¿no?
El sábado llegó y ya lo único que falta es saber cuándo se va a presentar a este futbolista que se va a convertir en el segundo refuerzo del Málaga.
Exacto, llega Eric Morán al mediocentro del Málaga, llega un jugador del perfil que buscaba, perfil bajo, perfil trabajador, aunque ahora van a escuchar a su último técnico, al técnico que lo tuvo en el AEK de Atenas, al español, al técnico sevillano Manolo Jiménez, que con él fue campeón de liga precisamente el año pasado, que ha jugado Liga de Campeones. Es un jugador que viene para jugar en la posición de medio centro, que tiene más calidad.
Es lo que a mí me sorprende, el cliché, ¿no? Lo tenemos que quitar todo encima. Vasco, 1,87, jugador de briegue, de pelotazo. Pues, según nos decía Manolo
tiene
Jiménez,
calidad, sí, sí.
Tiene calidad, que destaca más por su posición que por la contundencia defensiva, que a pesar de su altura tampoco es que sea un portento en el juego aéreo, y que quizás es un jugador en el medio del campo, Javi, de perfil distinto a lo que tiene hasta ahora el Málaga. Pero ojo, que para mí el sábado, hablaremos del partido, el descubrimiento y el mejor jugador fue Keydy Baré, se consolida en ese medio centro.
Un pitbull.
Y va a tener que sufrir Edith Morán y el que quiera estar en ese once titular para quitarle el puesto de titular que tiene ahora mismo el albanés.
Keydy Baré habla un perfecto castellano, el otro día lo hablábamos con él después del partido en el hotel. El chico está como niño, como los zapatos nuevos, todo hay que decirlo, porque se está encontrando un nuevo escenario y además él le gusta la competición, le gusta la presión de tener la presión de un chico de cantera que tiene que hacer más que uno que ya tenga fichas del primer equipo para lograr ese lugar en el medio campo. Y la verdad que para mí Keydy Baré fue lo más destacado el otro día en Tenerife, a la vez de la parada, ¿no? Esa parada,
la doble parada.
De Munir. Y como tú comentabas, llega Eric Morán y se supone que a última hora de hoy o como mucho mañana, pues ya Iván Alejo tiene que estar viajando para Málaga. El acuerdo es total con el futbolista, solo falta el ok del propietario. El ok del propietario que no llega para el traspaso de Johnny, todo hay que decirlo. O sea, se ha hecho lo de Eric Morán, pero falta todavía que se firme ese contrato y falta sobre todo el visto bueno a la operación de Iván Alejo, que llegaría cedido con una opción de compra cercana a los 3 millones para la próxima temporada. Claro, todo esto está supeditado a que Johnny, por ejemplo, vaya a ir traspasado y el Málaga tenga esa liquidez y ese aire económico para estos últimos días de mercado. Si no, vamos a ver cómo enjuega las cartas el Málaga, cómo juega las cartas en estos últimos días de mercado, porque además se le abre la posibilidad de firmar a algún jugador que pueda quedar libre del Reus. Esto siempre hay que tenerlo en cuenta, porque esos jugadores, al expulsarle el equipo de la competición, queda automáticamente liberado y no le costaría nada al equipo.
Linares ya se ha comprometido con el Zaragoza.
Con el Zaragoza, precisamente. Bueno, yo creo que salvaguardando el central Olmo y David Querol, que hizo gol precisamente a la Rosaleda, que es un buen jugador, que también que el Málaga no puede firmar otro mediocentro, que yo sé que a ti te gusta Kun Ledes, pero ya con el fichaje de Erin Morán ya hay muchos. Yo creo que sería Querol el único, ¿no? Porque Linares, que también es buen jugador, ya se ha comprometido con el Zaragoza, y sobre todo el central Olmo. Por lo demás, yo creo que tampoco hay mucho donde...
Catena, que jugó en el Marbella, tampoco, pero...
Sí, pero estamos hablando del Málaga, que también tiene muchísimos efectivos. Por cierto, Harper no jugará ante el Almería porque vio la quinta cartulina amarilla. Y lo que te contaba, Emilio, Iván Alejo es el nombre, porque Darwin Machis se va a convertir en las próximas horas en jugador del Cádiz. Fíjate qué operación muy mala para el equipo amarillo. Yo, por lo menos, lo veo de esa manera. Le han puesto una opción de compra obligatoria de 6 millones y medio. Es decir,
obligatoria, pero si sube.
Si sube el Cádiz a primera, tendría ya que gastarse 6 millones de euros en la compra de este futbolista. Y si no sube, es decir, si el jugador llega cedido y el Cádiz no sube a primera, lo que le cuesta la cesión es de 550.000 euros. Porque el jugador cobra 1.100.000, la mitad viene a ser poco más de 500.000 de euros que va a tener que pagar el Cádiz, sí o sí, de aquí a junio. O sea, que te has gastado 500.000 en un jugador que, si te ayuda al ascenso, bien, pero si sube al ascenso ya te tienes que hipotecar con 6,5 millones. Por eso yo creo que el Málaga, creyendo que es un buen jugador, ojo, es un buen futbolista Darwin Machis, pero tampoco es para pagar esas cantidades tan grandes por ese futbolista.
Sobre todo por la ficha que tienes que asumir.
Por la ficha que tienes que asumir y luego por la opción obligatoria que te pone el Udinese. Yo creo que con buena lista el Málaga se ha tenido que retirar de esa puja.
Claro, se supone que el Cádiz sí tiene más liquidez que... Exacto. Por lo último movimiento de traspaso y
el
demás.
El traspaso de Álvaro García al Rayo le ha dejado liquidez económica, pero ojito, estamos hablando de pagar esa cantidad en primera. Luego viene el debate de, bueno, he subido a primera, me da la Tele 40, pero ya te está gastando 6 millones en un futbolista que a ver para primera.
El Cádiz pensará que la temporada pasada Darwin Machis anotó 13 goles con el Granada, que es una barbaridad para un jugador que juega en la banda, y que ese jugador a lo mejor le da el salto de calidad para meterse
pero
en puesto de
privilegio. Pero, Emilio, 500.000 euros, ¿eh? Medio millón una cesión, yo creo que es muy, muy elevada. Pero, en fin, el Málaga ha preferido fijarse en Iván Alejo.
Más
y
que
por
nada
ahí
porque esas cantidades no las puede pagar el Málaga.
No. Y porque no puede pagarle, y porque sabe que lo de Johnny se va a demorar en el tiempo. A ver si finalmente el jeque da o no su visto bueno. Hay que recordar, por tanto, lo que decía Manolo Jiménez sobre Erik Morán. Así juega el jugador vasco.
Pivote que juega por delante de la defensa o en un doble pivote, pero más para dar salida, ¿no? Y para salir jugando con el balón. Después va fuerte al tackle, aunque no es excesivamente muy corpulento. Sí es alto, pero no ancho. No es fuerte, no es muy fuerte. Es un jugador que puede acompañar perfectamente a los mediocentros. Actualmente el Málaga en un doble pivote o en un tribote, ¿no? Jugador que se puede manejar tanto por delante de la defensa como un acompañante en el mediocampo de otros pivotes, ¿no? No destaca por ser sumamente defensivo, sí por su colocación, pero sí destaca por el equilibrio del equipo, ¿no? Es decir, centrocampista, un 5 argentino se puede decir, pero con calidad, ¿no?
Bueno, pues tiene calidad, ya lo decía Manolo Jiménez y ya lo apuntaba. Me acuerdo bien de Erin Morán, de su etapa en el Zaragoza. Llegó a jugar en el Athletic Club de Bilbao. Y yo te digo una cosa, siempre es garantía de éxito un canterano de Lezama. Yo lo tengo así. Luego a lo mejor tendrá mayor o menor suerte, ¿no? Mayor o menor suerte, que tenga más minutos, que no le pase como Lombán, por ejemplo, pero que todo lo que sale de la cantera de Lezama tiene calidad, tiene compromiso. Y yo que cuando Muñiz ha ido a por él es porque verdaderamente sabe del compromiso de él como del compromiso de Serenov. Por cierto, déjame que cuente una cosa de Serenov que es graciosísimo.
A ver qué ha pasado. No, ¿en Tenerife no se bañaría o sí?
Hay bueno, el domingo por la mañana, sesión de activación después de haber jugado el sábado. El equipo se va a entrenar y vuelta de nuevo pues a las 12 más o menos después de entrenar. Bueno, los jugadores deciden ducharse en el hotel y demás. Bueno, pues vemos que baja abajo al restaurante, al hall del hotel Serenov, y se pide un café y una Coca-Cola. Coca-Cola y café. Y claro, uno lo mira y digo, esto, vamos, más activado que él, imposible, no tiene que haber nadie. Así es Selesnov.
Madre mía, ¿y qué se habrá tomado antes del entrenamiento?
La Coca-Cola. La Coca-Cola y el café.
Eso fue después, pero después. Digo que antes del entrenamiento que
antes
se tomara.
No lo sé, Emilio, pero antes yo no
imagínate,
sé.
Imagínate, ¿no?
Imagínate, TNT.
tremendo lo de Selesno.
Eso es.
Bueno, pues a la espera también de Iván Alejo, que se puede convertir en el tercer refuerzo invernal del Málaga Club de Fútbol. Por cierto, antes de escuchar sonidos que nos dejó ese partido, esa derrota frente, ese empate, mejor dicho, frente al Tenerife, hay que hablar de nombres propios que tienen que ver con el malaguismo. Vaya jornada.
Sí, señor.
Marca Keco.
Ya sé por dónde vas.
Marca Keco en el Valladolid, que le da el triunfo al equipo vallesoletano. Keco todavía propiedad del Málaga, todo se ha dicho. Doblete de Youssef En-Nesyri, que le empata un 0-2 al Eibar con la camiseta del Leganés. Y Roberto Rosales le marca
al
Real Madrid.
Que no vale para nada, pero marcó.
Y por lo que tú me comentabas antes de empezar a hacer el programa, Michel suena sí. Para el Celta de Vigo, ¿no?
Para el Celta de Vigo, correcto. Ha dicho Michel a nuestro compañero Santi Peón que si le llaman cuando cesen a Cardoso estaría encantando, que le puede gustar el proyecto, pero que reconoce que no hay nada a día de hoy. Por contra, vemos que Michael Santos ni la huele en el Leganés.
Está lesionado de pubis.
Está lesionado y demás, y parece que el Rayo quiere mirar ahí. Que Diego Roland, por ejemplo, pues no acaba de arrancar tampoco en el equipo pepinero. Que Recio sí está contando con minutos. Casi inédito Ignasi Mikel, el otro central. Uh-huh. Y que está haciendo una muy buena temporada. Yo creo que de largo el mejor de todos es el En-Nesyri y Johnny.
Sí, sí.
Johnny en el Alavés.
Bueno, y Borja Bastón cuando sale marca goles.
Algún gol que otro ha marcado, pero yo creo que de todos, para darse el chocazo contra la pared, con dos jugadores en concreto, con En-Nesyri, que hizo el otro día dos goles y que estaba bien en el Leganés, pero sobre todo con Johnny. Y ahí está, el Málaga sabe que ha jugado todas sus cartas ya y que es el propietario el que tiene que decidir. Que Caminero no va a llamar más a Querejeta, que Querejeta no va a hablar más con Caminero ni con Joaquín Cofre, que el trabajo sucio ya se ha hecho, que la oferta está ahí y que esa oferta sería muy buena cogerla ya, primero para reforzar tu equipo, para ponerte fuerte de cara a la parte final del campeonato y subir a primera. Porque claro, vender a Johnny en el mes de marzo, sí, te sumas dinero, pero no te vale para reforzar tu equipo. Por eso el Málaga quiere acelerar para hacerlo ya. Me cuentan que están muy enfadados con el Málaga porque el jeque no da su visto bueno a la operación. Y esto, repito, no es que sea malo o buena, sino que es necesaria en la actualidad. Dios dirá qué pasa en junio.
A ver lo que ocurre. Por cierto, le preguntabas en la rueda de prensa a Muñiz precisamente por Eric Morán. Un Eric Morán que llegó el sábado a Málaga, que incluso lo vimos posando con la bufanda del Málaga, que lo vio todo el mundo, pero al parecer el entrenador no sabía que Eric Morán estaba en Málaga, ¿no?
Bueno, no es que no lo supiera, sino que no lo quiso decir públicamente. En su foro interno Muñiz ha dado el ok al jugador, sabe cómo es. Pero lo que pasa es que es lo que venimos contando. Yo creo que Muñiz debería de tener en cuenta este tipo de detalles porque al final el que queda mal es él. Miren ustedes, esta pregunta es formulada casi a las 8:30, 9:10, 10:30 más o menos cuando acaba el partido.
11 menos 20.
El jugador, sabemos que llega a Málaga, posa con la bufanda, Emilio, 8:30 antes del partido más o menos, ¿no? Llegaba por la tarde.
A las 5:00 estaba.
Exacto, o sea, antes del partido, el partido era 8:30, sobre las 5:00. Bueno, si a las 5:00, 5:30 existe ya la foto del jugador posando con la bufanda, intentando ya estando en Málaga para pasar el recrucito médico, estando el jugador visitando la Rosaleda. Lo normal que después del partido uno le pregunta al entrenador, oye, mister, hay un nuevo fichaje, valórame pues este fichaje. Yo creo que Muñiz no queda bien diciendo esto.
Ahora entrar en una situación de valorar un jugador que, pues, yo eso que me está diciendo ni lo sabía, o sea, que imagínate cómo está, no sabía que había estado en Málaga ni que se había posado con la camiseta o con la bufanda, no tenía ni idea. Y me parecería muy injusto valorar a un futbolista que está fuera, que no participó en el encuentro de hoy, muy injusto con el resto de compañeros que está aquí, está trabajando como lo ha hecho hoy y ha competido como lo ha hecho hoy. Entonces, prefiero destacar, valorar y sobre todo destacar ese compromiso que tiene el equipo desde el minuto uno hasta acabar la liga.
Yo esta parte final la entiendo ahora. Que diga, no quiero valorar a un jugador que todavía no lo tengo y me centro en el partido del Tenerife. Pero
perfecto.
Hombre, pero que diga que él no sabía que está Eric Morán y que Eric, por favor, que no nos tome por tonto
cuando hay una relación fluida. Por ejemplo, viajó...
No sé el miedo que hay de esconder las cosas
Viajó Juan Rodríguez,
con los medios de comunicación. No entiendo ese secretismo, ese hermetismo. De verdad, llegó el otro día Álvaro Morata, el Atlético de Madrid. El chico se paró antes de firmar, antes de ser presentado. Habló en la puerta de la clínica donde le fueran a hacer el reconocimiento médico. Y no pasa absolutamente nada. No sé, en un equipo como el Málaga, que los medios de información somos los que somos, que no somos por legión, que no van allí 50 personas a acribillar al futbolista de turno, que de verdad estemos con este secretismo, este oscurantismo, no por parte ya solo de Muñiz, sino de todos los estamentos del club, de verdad, a mí me parece de jugar de guardia. Preocúpense de otro tipo de situaciones, no de esconder cosas que son obvias y que son realidades y que de verdad que a algunos le hacen sentirnos por tonto, de verdad.
Sí, esto de Muñiz no se entiende, básicamente porque a lo mejor yo creo que no es porque no lo quiera hacer él.
Incluso de Muñiz, del que se mosquee porque el jugador posee con la bufanda.
Exacto, Leñe. Sí, dices bien. Bueno, de lo del partido ya lo han escuchado, ya lo han visto, ya lo vivieron el otro día en el Heliodoro.
Más con de lo
la
mismo,
transmisión,
¿no? Poquito,
más de lo mismo.
Un poquito más...
Mejor el Málaga, sí que es verdad, mejor el Málaga, tuvo ocasiones para marcar, ligeramente mejor que el Tenerife va a mejorar mucho, es muy difícil ganarle allí, ojito con Borja Lasso, con Luis Milla, Borja Lasso, que tuvo que haber alguna amarilla, no la vio, en fin, yo creo que un punto peleado, que mereció más, pero que le vale para estar entre los dos primeros, que es donde debe de estar. Dijo Muñiz al final del partido que mereció ganar los dos.
Un partido muy completo por los dos equipos, muy trabajado, muy igualado. Creo que lo justo hubiera sido que ganáramos los dos, porque los dos equipos hicimos, yo creo que un buen espectáculo, un partido que fue muy disputado, muy competido, como te decía, muy igualado, con ocasiones los dos equipos, por lo tanto, es una pena que no haya esa posibilidad, pero los dos equipos trabajamos para ganar.
Bueno, eso es lo que apuntó Muñiz. Un detalle del técnico del Málaga, yo le preguntaba por Blanco Lesiu. Blanco Lesiu jugó con esa dolencia en el hombro y fue, sin lugar a duda, un jugador importante por su compromiso, peleó y además se llevó alguna que otra rasca. Muñiz dijo esto.
Yo ya no lo destacaría hoy. Fuera de otros domingos, desde el primer día que vino, su adaptación es rapidísima, su compromiso es máximo, solo podría hablarte cosas buenas de Gustavo, es un profesional como la Copa un Pino.
Choque fortuito en el minuto 6, se levanta y a seguir jugando, la verdad que el compromiso de Blanco Lesiu con la institución es importante, y sobre todo el Málaga, bueno, pues salió vivo con esa parada, doble parada de Munir. El meta marroquí, el internacional, así describía esa jugada.
Una jugada muy rápida porque la verdad que un centro muy bueno en el córner y bueno, remate lo veo muy inminente, muy cerca y bueno, reacciono con lo más rápido posible con la parte del cuerpo que creo que le di con el brazo y bueno, luego el balón queda ahí, bueno, intento despejarlo lo antes posible para que, bueno, no veía un despeje claro por nuestra parte, entonces bueno. Así que bueno, contento porque al final no encajamos gol.
Esa fue la más clara del Tenerife. Hay que recordar que el Málaga tuvo una solo de Blanco Lesiu de cabeza en la primera parte, una muy buena de Dani Pacheco que se marcha la pelota al palo derecho casi que entraba y no entró de milagro, otra de Ontivero y un disparo de Keydi Baré. Así que es verdad que el Málaga disparó muy de fuera, pero con virulencia entre la portería de Dani Hernández y el Tenerife solo tuvo esa de la parada. Y sin lugar a dudas, también contento por volver era Ontiveros. Estaba el chico contento.
Bien, la verdad que contento por los minutos que me ha dado el míster. Y nada, con muchas ganas de volver al equipo y jugar un ratito como he jugado hoy.
Exacto, es lo que hay que pensar, que hay que jugar y hay que sumar. Y sobre todo ha hablado de la lesión. Fíjate lo que dice de la lesión del mes que ha estado fuera.
Parecía que no era tan grave, pero al final era más grave de lo que pensaba y bueno, nada, ha sido un tratamiento de 3 semanas y lo he llevado lo mejor posible y contento por volver a la dinámica del equipo.
Bueno, pues contento y satisfecho por la dinámica del equipo. Luego la memoria le pasó una mala jugada por la mente porque creía que el Málaga había empatado a 1. Bueno, hay que perdonar que evidentemente está a 1000 revoluciones después de un partido.
Sí, la verdad que ha sido lo más el 1-1 ha sido lo más para los dos equipos, lo más importante porque ha sido un partido muy igualado y al final se ha sentenciado con el empate que era lo mejor para los dos equipos.
Se lo perdonamos, ¿no?
Sí, me vamos a perdonar, pero más que nada porque después del partido y demás, pues con la cafeína y tal, pues evidentemente pues al chico sí, le pasa sí. una mala jugada.
Si fuera un 5-0, un 5-5, puedo entender que se equivoque, pero sí, con un 0-0 es más complicado.
Exacto, dices bien.
Se
pero
lo
bueno,
perdonamos, se lo perdonamos.
Se lo perdonamos al bueno de Javier.
Queda en anécdota, hombre.
Exacto, además de verdad. Bueno, pues el Málaga que hoy tiene jornada de descanso, que mañana volverá al trabajo, que quedan, como digo, días para que acabe el mercado de fichajes y evidentemente pues el Málaga está, eso, a la espera de cerrar ya el último fichaje, el tercero, que sería el de Iván Alejo. Y a lo mejor el Málaga se da una pasadita por el Reus a ver si de ahí puede repescar a alguien. Y si no, pues con lo que tiene habría que pelear el ascenso a primera división en esta parte más importante de la Liga, Emilio, que es la segunda división.
Sí, señor. El viernes recibe a la Unión Deportiva Almería. Desde las 8:30 de la tarde lo contará el tiempo de juego de Cope Más.
Por cierto, Emilio, ese partido sin Harper, Blanco Lesio lo jugará. Igual a lo mejor le da a Serenó la oportunidad de inicio, que no lo creo, que a Serenó lo va a ir metiendo poco a poco. Ahí sí va a haber una variante táctica. Yo creo que sí. Ahí va a meter en la media punta Adrián, por ejemplo. Y va a jugar con Cady, con Ndiaye en el medio centro, posible. Y ya luego las bandas sí, meta Antivero. Renato, por cierto, que se quedó fuera. Fue el jugador número 19, descartado en Tenerife.
De ser titular al descarte.
Titular a la grada. Dani Pacheco, que no estuvo mal en el tiempo en el que estuvo.
Quizás fue su mejor partido de
sí,
titular.
Estuvo acompañado por su familia de nuevo. Ahora sí tenía mejor cara su familia después de la que tuvo en Zaragoza. Y yo creo que sí va a haber variante táctica, ¿no? En el viernes en la Rosaleda. Y pendientes, por cierto, a Héctor. Ustedes dirán, bueno, ¿y Héctor no puede entrar? Es que Héctor ni está ni se le espera ni cuenta. Y posiblemente el jugador canario del Málaga ha pedido salir. Vino bajo el techo de Caminero. Hay una equivocación. Un acierto, Keydy Baré, del Atlético de Madrid. Un error, el de Héctor, también del Atlético de Madrid. Por eso yo digo que a Caminero hay que darle lo bueno y lo malo. Por un lado, bien, intentando apostar por Keydy Baré, y la apuesta de Héctor, pues la verdad que no ha resultado.
Sí, señor. Pues eso es lo que ocurre en el Málaga Club de Fútbol. Cerramos la información del primer equipo del Málaga. A vuelta de pausa, tenemos que ir a seguir hablando de fútbol, victoria del malagueño, victoria del Marbella, derrota del Málaga femenino, grupo número de tercera división, y baloncesto, ¿eh? Hay que hablar de la derrota de Unicaja 94-83 frente al Barça. Recuerda que tenemos también nuestra habitual tertulia de fútbol con Sergio Cortés, Antonio Martín Navarrete y con Pepe Salguero.
Abrimos la puerta y nos vamos volando.
Sí, señor.
¿Qué tal la cita de ayer?
Nada, que me dio con la puerta en las narices.
¿Sí?
Bueno, no te puedes imaginar qué puerta. ¡Qué calidad, qué diseño! Estaba hecha a medida. ¡Ay, hacía tiempo que no veía nada igual!
La calidad de las puertas Tesesa no pasa desapercibida. Lo sabemos bien porque las fabricamos. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
En su 25 aniversario, AGP Viajes ofrece las mejores ofertas del mercado para las escapadas a Europa. Edimburgo desde 190 euros. Berlín desde 175, Bruselas desde 190 euros, Dublín desde 299 euros, Roma desde 225 euros, Praga desde 295 euros. AGP Viajes, 952-603708, agpviajes.com.
Tiempo de Juego Málaga te ofrece este viernes a partir de las 8:30 de la tarde desde la Rosaleda, el partido Málaga-Almería. Síguelo en Cope Más Málaga, 93.4 FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga, con el apoyo de Suministros Eléctricos Torremolinos, SEAT Automóviles Rueda y Copicentro.
Tiempo de Juego Málaga.
Deportes, Cope Más Málaga.
Estar informado.
Aquí continuamos en el restaurante La Deriva. Te recuerdo, teléfono de información y reservas 951-2869-21. Aquí ponemos orden cada lunes a lo que está sucediendo en el deporte malagueño. Recuerda, la media de Colón en el número 7. A partir de las 4, como siempre, con nuestra habitual tertulia de fútbol, con Antonio Martín Navarrete, con Sergio Cortés y con Pepe Salguero. Pero de momento seguimos con el tiempo y con el tema de la información, y tenemos que seguir hablando de fútbol, en este caso de la jornada de redonda que se dio para los equipos malagueños en el grupo cuarto de Segunda División B. So wake me up when it's all over. Jornada redonda porque de nuevo los dos equipos malagueños, el de la división de bronce, volvieron a vencer. Lo hizo el Atlético malagueño y lo hizo el Marbella. Vamos por parte. El Atlético malagueño visitaba el difícil campo del Prado, del Talavera, y consiguió la victoria. Talavera 0, Atlético Malagueño 1. En la última jornada, la última jugada, mejor dicho, de la primera parte, el futbolista del medio centro del filial Deco hacía el 0-1 tras aprovecharse de un balón suelto en el área del equipo toledano. 0-1 en un partido donde se pudieron ver los debuts de dos de los refuerzos invernales del filial, del equipo de Manolo Sanlúcar. Debutaron Lolo Garrido y Siscu Martínez, un hombre en el centro del campo, Lolo Garrido, que jugó incluso de titular, y Siscu Martínez, que entró en el tramo final del partido y que incluso pudo ampliar en la prolongación el marcador para el Atlético malagueño, pero su disparo se estrelló en el palo. Supo sufrir cuando tocaba, supo meter el aguijón cuando tenía que hacerlo el equipo de Manolo Sanlúcar, que consiguió, como digo, 3 puntos valiosísimos. Es cierto que sigue siendo colista en la tabla clasificatoria, pero suma 16 puntos. Ya ve al Almería, ve al penúltimo, a un solo punto, y ojo, la salvación, que llegó a estar a 13 puntos, se sitúa a solo 7. Lo de solo, entre comillas, visto cómo estaba el percal,
todavía tiene toda la segunda vuelta de Atlético malagueño para poder seguir soñando o por lo menos seguir peleando con la permanencia en la división de bronce. Vamos a escuchar al técnico del filial, a Manolo Sanlúcar, precisamente hablando de que su equipo supo sufrir.
Este equipo en casa, sobre todo los dos últimos partidos, siendo un equipo concediendo muy poco a los rivales, a un UCAN que tiene potencial, a Jumilla, ¿no?, incluso ganando el partido, y con la capacidad que tenían, ¿no?, en ofensiva, ¿no?, con los cuatro de arriba que son muy verticales, con mucha movilidad, cayendo cada uno por zona diferente en cualquier momento del juego, y hemos sabido contrarrestar eso, ¿no? No le hemos dejado espacio, hemos hecho que ellos jueguen mucho de espaldas, sobre todo los cuatro de arriba, y dividir muchos balones a ellos, o sea que han tenido muy, muy pocas posibilidades de correr, y creíamos que y pensábamos que eso era bastante importante para minimizar su potencial ofensivo, que me parece mucho y bueno. Y después lo que nosotros éramos capaces de hacer, un campo grande, aunque no está en buenas condiciones, salir bien de la presión de ellos. Creo que lo hemos hecho por momentos muy bien la primera parte, la segunda nos ha costado más, y hemos encontrado el gol. No sé si hoy somos merecedores de la victoria o no, pero ese grupo merece ganar. Ya te digo, no sé si por hoy, pero sí por la trayectoria y por lo que trabajan, ¿no?, y lo que llevan sufriendo durante todo el año.
Son las palabras de Manolo Sanlúcar. Insisto, el Atlético malagueño sigue siendo colista, pero ya la semana que viene puede salir de ese puesto de farolillo rojo e incluso acercarse más a la permanencia. Tiene claro Manolo Sanlúcar que el equipo va a estar en la pelea.
Sí, es una situación bastante complicada, pero necesitamos de esto y darle continuidad a esto para poder ver la luz, ¿no? Entonces, venimos haciéndolo bien, como he dicho antes, merecíamos ganar y quizás pues la derrota de la semana pasada no nos ha dejado de dar un paso grande, ¿no?, en este inicio de la segunda vuelta, que me ha parecido muy bueno. Entonces, bueno, quedan muchos partidos y nosotros creemos, yo creo en el equipo, creo en el trabajo de ellos y sé que 7-8 partidos se pueden ganar. A partir de ahí vamos a trabajar desde mañana ya en poder ganar el siguiente y ahí estamos. No vamos a desfallecer nunca.
El próximo rival que visita los campos de la Federación al Atlético malagueño va a ser la Balompédica Linense, la Balona, equipo que también está situado en la parte alta de la tabla clasificatoria. A ver si Atlético malagueño puede seguir limando punto a punto la zona de la permanencia. Hablamos del otro equipo malagueño del grupo cuarto de Segunda División B, que está atravesando el mejor momento de la temporada, el Marbella. Consiguió su tercera victoria seguida con David Cubillo al frente y se impuso a un equipo que está en la zona de fase de ascenso, al Melilla. Marbella 2, Melilla 0. Una buena segunda parte con goles de Dani Pérez, uno de los futbolistas llegando en este mercado invernal, y de Juanma. Se vieron para que el conjunto costasoleño consiguiera ese triunfo frente al equipo norteafricano. Es, como digo, la tercera victoria seguida con David Cubillo al frente. Se alejan ya, no sé si definitivamente, pero sí que dan un paso importante desde la zona de descenso. El Marbella Fútbol Club llegó a estar, como digo, en zona de descenso hace 3 jornadas y ahora mismo se sitúan undécimos, precisamente 6 puntos por encima de la zona del descenso. Y si nos ponemos a mirar, después de los refuerzos que se han hecho en este mercado invernal de fichaje, donde todavía puede haber alguna sorpresa, sobre todo para la zona de ataque, pues a lo mejor hay que empezar a mirar para arriba. El fútbol es así de caprichoso y el Marbella está todavía lejos, está a 10 puntos del cuarto clasificado, es decir, a 10 puntos de estar en la zona de playoffs de ascenso. Como digo, es un décimo y la próxima semana visita a un equipo en problemas, equipo que marca la zona del descenso, como es el Sevilla Atlético. Antes de cerrar el fútbol masculino, vamos al grupo noveno de tercera división, porque también tenemos a los equipos malagueños que, como siempre, completan ese grupo noveno de tercera división. Así que vamos a ir precisamente a echarle un vistazo a lo que han hecho los equipos de la provincia. Y
el equipo que está más en forma de la provincia de Málaga y con permiso del Real Jaén en el grupo 9 de tercera división es un equipo malagueño, es el Vélez. Se impuso 2-0 al Loja y el Vélez está a 3 puntos de estar en puesto de fase de ascenso. Está con 44 puntos en quinta posición, a 3 del Antequera, el otro equipo de la provincia de Málaga que cierra esos puestos de ascenso. Los resultados fueron los siguientes. Tenemos que hablar del Real Jaén, que se impuso al Laurino por 0-3. El Vélez, que como digo, venció 2-0 al Loja. Triunfo importante para el San Pedro, que se impuso 1-2 al Martos. El Antequera, que empató a 0 en el campo de la Tarfe Industrial. Duro correctivo el que se llevó el Juventud de Torremolinos, que cayó 4-1 frente al Hueto Ortájar. Empate a 0 del Alorín de la Torre en su visita a Torre Don Jimeno. Y aquí me quiero parar. El emotivo partido que disputó el Centro de Deportes El Palo frente a Atlético Mancha Real. Perdieron por 2-1. Pancartas, camisetas de apoyo al pequeño Julen, que sin lugar a dudas, como decíamos, ha marcado la jornada deportiva para los equipos malagueños en este fin de semana. Emocionado y emotivo el partido que se vio en Mancha Real con El Palo como protagonista. Finalmente el Centro de Deportes El Palo, que consumó la cuarta derrota de la temporada, es tercero en la tabla clasificatoria. Se está desinflando un poquito el equipo de Funes, pero que tiene todavía una muy buena renta con respecto al quinto clasificado. Como digo, tercero, cuarto y quinto son Palo, Antequeras y Vélez. El Vélez, como digo, equipo más en forma de este grupo noveno de tercera división con permiso del Real Jaén. El Alaurino, que es un décimo la tabla clasificatoria con 35 puntos. Décimo tercero es el Juventud de Torremolinos y décimo quinto es el conjunto del Rincón de la Victoria, que perdió, por cierto, en casa 1-4 frente al Linares. El Alaurín de la Torre es decimocuarto con 32 puntos, está fuera de la zona de descenso. Remonta un poquito el vuelo el San Pedro, que es vigésimo con 26 puntos, está ya tan solo a un punto de la salvación. Así que, bueno, los resultados para algunos de los equipos malagueños de este grupo noveno de tercera división. Hacemos un mínimo alto en el camino antes de hablar de baloncesto y antes de hablar de fútbol femenino. Te recuerdo que tenemos una agencia negociadora que se llama Credialpes, que siempre está ahí cuando más la necesitas. ¿Que te quieres ir de vacaciones con toda la familia? Porque las necesita, porque te las merece, oye, porque te lo has ganado. Pues ahí está Credialpes, que es tu agencia negociadora. Te consigue un préstamo personal con las mejores condiciones del mercado. Credialpes te busca el mejor banco y las mejores condiciones. Y Credialpes negocia por ti. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235. Repito, 900-234-235. También te atienden en su oficina en calle Héroe de Sostúa número 23 o en su página web, siempre abiertos para ti, Credialpes. Credialpes.es. Cualquier sueño que quieras conseguir, Credialpes te ayuda a conseguirlo. Seguimos como cada lunes del restaurante La Deriva y tenemos que hablar también de fútbol femenino. Ojo, porque el Málaga femenino está atravesando un mal momento, vuelve a posiciones de descenso. No está en su mejor momento el equipo de Antonio Contreras. El sábado lo pudimos ver a través de las cámaras de Gol Televisión. Caía frente al líder, frente al Atlético Féminas, por 4-1. La derrota era algo que entraba dentro del guión, sobre todo por el potencial del equipo rival. Y lo que no teníamos tan claro es que volviera a entrar en puestos de descenso. Pues casi tres meses después vuelve a ocupar esa posición. Ha llegado a tener una renta favorable incluso de 7 puntos sobre esa zona peligrosa de la tabla clasificatoria. Ahora mismo es penúltimo. Es cierto que hay un triple empate con Sporting de Huelva y con Sevilla, pero el tema de los goles a verás condenan al equipo malagueño a estar en zona de descenso. Ahora mismo es penúltimo con 15 puntos, 2 por encima del colista, que es el Logroñés. Vamos a escuchar a Antonio Contreras, al técnico del Málaga femenino, que a pesar de la derrota frente al Atlético de Madrid Fémina, por cierto, el gol del equipo malagueño lo marcó Dominica, dice que el equipo dio buena imagen y que salen reforzadas.
Al final hemos competido con un equipo champion, un equipo que hace las cosas genial, que va al primero y que que puedes parar, en este caso creo que puedes parar los Mila, puedes parar a otra jugadora, pero te aparece Jenny, te aparece Amanda. O sea, tienen infinidad de recursos para trabajarlo. Pero sigo pensando lo mismo, y lo vengo diciendo desde el partido y lo sigo pensando. Este equipo, creo que aún así sigue siendo demasiado castigo, que nos llevamos por el trabajo y por el trabajo que han hecho las chicas. Y bueno, y decirle que que estamos muy vivos, ¿de acuerdo? Más vivos de lo que creemos y que incluso salimos reforzados por el trabajo que hemos hecho. No por el resultado, evidentemente, pero sí el equipo sale reforzado por el trabajo que ha hecho. Y así, pues, como siempre, dar las gracias al sacrificio de todas las jugadoras.
Bueno, lo que dice el técnico Antonio Contreras, también piensa más o menos igual Raquel García, que dice que el equipo plantó cara a pesar de la derrota.
Sí, sabíamos que era un rival difícil, que nos iba a poner las cosas muy difíciles, pero bueno, nosotras seguimos una línea de trabajo, hemos trabajado durante todo el partido y creo que se ha visto reflejado que el Málaga debe estar en primera y todas juntas hemos sabido plantarle cara a un buen rival.
Bueno, pues empezará un tramo de temporada importante para el equipo del Málaga femenino si quiere permanecer en primera división. El sábado, para empezar, reciben al conjunto del Valencia femenino. Sábado 10:45 en los campos de la Federación. Es una buena oportunidad para acercarse y ver el fútbol femenino y para darle todo el aliento a estas chicas que quieren seguir estando la próxima temporada en primera división. Tienen que recibir también al Logroñés aquí en casa y al Sporting de Huelva. Por lo tanto, comienza una fase de temporada importantísima para el equipo malagueño, que insiste, ha vuelto a posiciones de descenso. Antonio Contreras hace un llamamiento a la afición para que el sábado intente acudir en masa a ese partido clave frente al Valencia.
Va a ser clave, ¿no?, que ese apoyo, esos gritos de aliento que sonaban aquí en Majadahonda, pues ojalá, ¿no?, y que se sacan fuerte y que por redes sociales, incluso no solo nosotros desde el Málaga, sino que ellos incluso empiecen a movilizar y que el sábado de la Federación pues sea un bonito día y sea un día de que el Málaga vuelve a sonreír y que sus hijas, sus familiares y sus jugadoras las ven llegar a casa pues con una sonrisa y diciendo: papá, mamá, hermano, novio, novia, seguimos aquí más vivos que nunca y hemos vuelto a ganar.
Pues ojalá sea así. También Raquel García habla del partido clave del sábado frente a Valencia.
Sí, desde el pitido final sabemos que teníamos que llevarnos buenas sensaciones de este partido, que el Atleti no es de nuestra liga, pero ahora nos vienen rivales que podemos competir perfectamente y que vamos al Valencia con todas las ganas y con la mente positiva para poder puntuar.
Pues es lo que dice Raquel García. Mucha suerte, mucho ánimo para este equipo, para el Málaga femenino, que está atravesando pues quizá uno de los peores momentos de la temporada. Mínimo alto en el camino. Hasta aquí el mundo del fútbol. A vuelta de pausa tenemos que hablar de baloncesto, del Unicaja. Nueva derrota del equipo malagueño frente al Barça y ojo que desciende al sexto puesto.
Hola, soy Mercedes Lara y te espero cada tarde de lunes a jueves entre las 5 y las 7 en Buenas Tardes Málaga. Actualidad en tertulias, entrevistas y reportajes, pero sobre todo muchas ganas de pasarlo bien. Escucha de lunes a jueves Buenas Tardes Málaga en COPE más Málaga. Te esperamos.
¿Llega el fin del verano y aún no te has dado tu capricho? En Forger un motor seguro que te vas a encaprichar. Llévate tu Forca Plus desde 99 euros y 7 años de garantía.
Avenida Juan 23, número 33.
Tiempo de Juego Málaga te ofrece este viernes a partir de las 8 y media de la tarde desde la Rosaleda el partido Málaga-Almería. Síguelo en COPE más Málaga, 93.4 FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga. Con el apoyo de Suministros Eléctricos Torremolinos, SEAT Automóviles Rueda y Copicentro.
Tiempo de Juego Málaga.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
Es tiempo ahora para hablar de baloncesto y de la derrota ayer de Unicaja frente al Barça. ...94-83 fue el resultado que se dio ayer en el Palau Blaugrana. Unicaja vio frenada su excelente racha frente al equipo culé, al que había derrotado en los últimos 5 enfrentamientos. Era una derrota que podía entrar dentro de las cábalas sin lugar a dudas, aunque Unicaja durante buena parte del partido dio un buen rendimiento, y eso que empezó francamente mal, encajando un parcial de 10-0... supo rehacerse, supo meterse en el partido, llegó incluso a tener una máxima renta favorable de 3 puntos en el segundo cuarto, pero como digo, sobraron los 3 últimos minutos de partido. Hasta ahí llegó la gasolina del equipo de Luis Casimiro, que tiene que empezar a plantearse que si sigue encajando 90 puntos con equipos de este nivel y de esta envergadura, pues va a tener muy difícil la victoria. Ayer el partido se desenvolvió por rachas.
en el peor tramo del partido, en ese primer cuarto cuando Unicaja perdía por 10-0, volvió a emerger la figura de Brian Robert, que fue evidentemente de más a menos. Cuando desapareció Brian Robert, el testigo lo cogía Ryan Boarry. Va a dar mucho que hablar este Ryan Boarry, no se corta ni un pelo, además atrae muchísimo juego. Es un jugador muy eléctrico y es capaz de dividir bien la pelota cuando se le echan los contrarios encima. De eso se aprovechó francamente bien Shermadini y también Dani Díez para tirar algunos de los triples liberados que fue capaz de anotar. Y Dani Díez, cuando en el tercer cuarto del Barcelona de nuevo amenazaba con romper el partido, emergió con tres triples de manera consecutiva. Pero la gasolina y la fuerza dieron para lo que dieron. En el equipo malagueño, que tiene a jugadores que siguen estando a nivel depresivo, sobre todo en el tema de los aleros. Cuando más falta hacía, hay jugadores que siguen sin aparecer, más allá de algún triple puntual. Bachiski es una sombra de lo que era, 24 minutos, 5 puntos, 1 de 6 en triple. Sasu Salin, también 25 minutos en pista, 0 de 3 en triple, para anotar tan solo 2 puntos. Milosajevic, Briega, ganas, pero... incluso ayer con el tema de la defensa en el tramo final del partido, Hangal hizo un traje para acabar finiquitando el partido. Ayer, eso sí, no le podemos reprochar que por lo menos tirara 4 triples y metiera un par de ellos. Estos jugadores tenían que dar un paso adelante, más si cabe, con la baja de última hora de Jaime Fernández, que se quedó sin jugar por culpa de una gastroenteritis. E insisto, menos mal que en el perímetro aparecieron Brian Roberts y el bueno de Ryan Boarry, si no, la cosa se hubiera complicado hasta límites insospechados. Urge recuperar a estos jugadores y urge recuperarlos por lo menos de aquí al miércoles, cuando se van a medir al conjunto del Valencia Basket. Van a escuchar ahora, en un ratito, a Luis Casimiro. Pero de verdad, Unicaja cuando está jugando contra equipos de un nivel físico importante, sea Barça, sea miércoles Valencia Basket, está sufriendo lo indecible. Bueno, claro, lo vimos contra Tenerife, incluso lo vimos contra el otros equipos como el Breogán de Lugo, y eso que en ese partido sí que estaba Carlos Suárez. No se ha querido corregir la deficiencia de la plantilla y ahora toca apretar y toca salir de este bache y poner velas a todos los santos para que Suárez se recupere lo antes posible. La estadística negativa sin Carlos Suárez sigue engordando. Desde el 19 de diciembre, cuando cayó lesionado frente al Fiat Turín, sin Carlos Suárez se han jugado 6 partidos en Liga CB y el balance es desolador. 2 victorias por 4 derrotas. Unicaja ha perdido sin Carlos Suárez con Baskonia, Tenerife, Obradorio y Barça, y ha vencido a Guipúzcoa y al conjunto de Estudiantes. E insisto, el tema de la defensa cada vez es más tremendo, porque ayer el Fútbol Club Barcelona anotó 94 puntos y además lo hizo con porcentajes altísimos, 59% en tiro de 2, 52% en los triples, también dominando el rebote, 31-25. Y un dato llamativo, en el segundo cuarto vimos una grandísima defensa de Unicaja, recuperando multitud de balones, haciendo que el Barça perdiera muchos balones. De hecho, el Barça en la primera parte perdió 8 balones, no perdió ninguno en la segunda parte. Es un dato a tener en cuenta. Unicaja en la primera parte recuperó 7 balones, en la segunda parte no recuperó ni un solo balón. Son datos y son detalles que hay que tener muy en cuenta para la capacidad de mejora de este equipo. Y tampoco me vale que Kyle Wilger anote 14 puntos con 3 triples cuando ya el partido estaba completamente decidido. Las cosas antes, cuando se están jugando los cuartos, cuando se están jugando las papitas. De verdad hay que dar un paso adelante. Este equipo tiene calidad, lo ha demostrado. Lo que no puede es agachar la cabeza y meterse en una bucle, una espiral francamente negativa. Porque Unicaja, la verdad es que viendo la clasificación, está ahora mismo en caída libre. Cae al sexto puesto. Adiós, gracias, que perdió el Iberostar Tenerife en la prórroga frente al cuadro de Estudiantes. El Valencia Basket ahora mismo es cuarto con 12 victorias, una más que Unicaja. Y Unicaja está ya solo a una derrota del Baxi Manresa, que es octavo en la tabla clasificatoria. Ya incluso Juventud nos ha igualado en la clasificación. Están Tenerife, Unicaja y Juventud con un balance de 11 victorias y de 7 derrotas. La verdad es que la caída libre de Unicaja está siendo importante. Ojalá lleguemos a tiempo para frenarla. Luis Casimiro reconoce que al equipo le sobraron los últimos 4 minutos.
Sí, creo que ha sido un partido muy igualado durante 36 minutos aproximadamente, compitiendo muy bien. Y en ese último minuto, 4 minutos posiblemente. Entonces, esos 4 últimos minutos, pues bueno, ha sido cuando creo que hemos, buenos tiros abiertos, hemos tenido fallo en esos momentos. También ya a partido roto es cuando hemos metido luego, pero en el momento este, algún tiro abierto que no hemos metido, buenos tiros, que hay que seguir haciendo, evidentemente. Y alguna pérdida de balón que yo creo que tenemos que evitar y tener mucha más responsabilidad para no perder esos balones que nos van a ayudar a seguir compitiendo hasta el último momento.
Ahí están las palabras de Luis Casimiro, también insistía el técnico del Unicaja de Málaga en las claves del partido, los rebotes y las pérdidas que fueron para su juicio y los segundos rechaces que cogió el FC Barcelona, claves también en la diferencia final del partido.
Sí, bueno, son 8 rebotes ofensivos por el Barça, 8 rebotes ofensivos nuestros, ¿no? Yo echaría de menos el rebote defensivo, yo creo que podemos capturar más rebotes defensivos. Por tanto, no son muchos rebotes, porque son 8 los que ha cogido el Barça ofensivamente, pero sí que con esos tiros que se ha fallado, pues tener más número de rebotes defensivos nuestros sería darnos mayor número de posesiones, pero en este caso el rebote ofensivo del Barça ha sido 8 rechaces como los nuestros.
Pues son las palabras de Luis Casimiro, que también habla de la defensa de su equipo. 94 puntos. Él sigue RQR con el tema de las posesiones, de que en sus partidos, en el ritmo que impone su equipo, hay muchas posesiones y por eso se encajan tantos puntos.
Sí, pero habría que mirar cuántos números de posesiones ha habido. Porque igual si hay muchos números de posesiones, igual 94 puntos es producto de buena defensa. 94 puntos no es igual a mala defensa. Hay que analizar el número de posesiones.
Yo respeto lo que dice Luis Casimiro, pero la verdad es que esa película, esa moto ya no se puede comprar. Barcelona, 20 de 34 tiros de 2, Unicaja, 13 de 24. Es decir, tiró 10 veces más el FC Barcelona de 2 que el Unicaja. Y en triples, 16 de 37 para Unicaja. Es decir, Unicaja ayer tiró 13 veces más de 3 que de 2, acabó con un 43%. Y el Barcelona, 12 de 23 en tiros de 3, 52%, es decir, mejor porcentaje que el equipo malagueño. Y en tiros libres, hasta 24 veces fue el Barcelona a la línea de personal, 18 de 24, 75%, y el Unicaja, 10 veces, 9 de 10, 90%. Por lo tanto, lo del tema de las posesiones, si no tienes acierto, cada vez entra menos en el ideario. Otra cosa es que tu equipo tuviera el acierto que, por ejemplo, tuvo ayer el FC Barcelona. Entonces sí, te la puedes jugar a un mayor número de posesiones como se hacía al principio de temporada. Si te entran los tiros, no hay ningún tipo de problema. Juguemos a 100, juguemos a 120 puntos. Pero cuando tienes a jugadores en este estado tan depresivo de acierto, pues algo hay que cambiar. A lo mejor hay que jugar no a un nivel tan extremo como el Limoges de Bosa Malkovich de los años 90, pero hombre, intentar reducir ahora sí el número de posesiones, porque si tienes a Bachic que te hace 1 de 6, tienes a Salin que te hace 0 de 3 en triple, evidentemente la cosa con el tema de las posesiones va a estar mucho más complicada. Quizás había que empezar a cambiar ese ideario y esa forma de jugar. Oye, que llega el acierto y sigue el equipo anotando como a principio de temporada, mejor que mejor, pero visto lo visto, habría que ponerle otro tipo de filosofía de juego al equipo. Se está a tiempo de reaccionar. Cuando entran los puntos, evidentemente es muy bueno la filosofía de jugar a meter más que el contrario, pero si no eres capaz ya de anotar con tanta alegría como lo hacía anteriormente, creo que hay que reflexionar y hay que empezar a cambiar esa dinámica de juego. Dani Díez, uno de los más destacados de Unicaja en el día de ayer, dice que pese a perder, el equipo hizo buen trabajo.
Sí, bueno, yo creo que hemos trabajado muy bien los 40 minutos, lástima esos últimos 5, ¿no? Se nos ha escapado un poco el partido, los últimos 3.
Yo creo que hemos hecho un trabajo bien instalado, sabiendo que nos estamos al líder, en su cancha, muy complicado, están jugando muy bien. Pero bueno, tenemos que caminar adelante, corregir errores y tenemos nosotros un partido muy importante de EuroCup este miércoles contra Valencia en casa.
Dice Dani Díez que se rehicieron, ¿no?, del inicio de partido donde su equipo caía por 10-0.
Al final no ha sido significativo, ¿no? Como bien dices, en el final del primer cuarto somos perdido de 2, pero no podemos empezar así, de esa manera, ¿no? Contra un rival como el Barça o contra otro tipo de rival así de este nivel, pues te pueden penalizar y ya hizo el partido cuesta arriba, ¿no? Entonces tenemos que trabajar esa fase también, como muchas otras, y mirar para adelante.
Claves para Dani Díez, el rebote, dieron demasiadas segundas oportunidades al rival.
Esos rebotes ofensivos que ellos han metido, ¿no? Han cogido, luego también ellos han tenido acierto en el tiro exterior y nosotros no lo hemos tenido. Esa ha sido la diferencia final. Una lástima porque yo creo que no estábamos haciendo mal trabajo, pero bueno, hay que mirar para adelante. Tenemos nosotros un partido muy importante el miércoles que tenemos.
Bueno, es lo que dice Dani Díez, hablando del partido frente a Valencia, y también tiene claro que el equipo tiene que ser mucho más duro en defensa. Lo dice el jugador, aunque el entrenador lo quiera negar.
Bueno, no, yo creo que nos han cogido muchos rebotes ofensivos, ¿no? Rebotes ofensivos, mejorarlo claramente para poder tener más posiciones nosotros, restarle posiciones al rival. Y bueno, más errores que habrá que ver luego en el vídeo, ¿no? Pero bueno, yo creo que el trabajo no ha sido malo, pero bueno, tenemos que mejorar en eso, en esa faceta del rebote ofensivo y en defensa va a ser más duro.
Y tiene que dar un paso adelante el equipo, el propio vestuario tiene que dar un paso adelante y demostrar por qué fueron capaces de rendir a un gran nivel en el primer mes y medio de competición.
Bueno, no, yo creo que nos han cogido muchos rebotes ofensivos, ¿no? Rebotes ofensivos, mejorarlo claramente. Sí, yo creo que nos pesa a todos, ¿no? Son muchos viajes, muchos partidos, pero bueno, estamos acostumbrados a eso. Ahora tenemos varios jugadores importantes para nosotros lesionados, pero bueno, tenemos que mirar para adelante, trabajar más para dar un paso adelante todos los que estamos y suplir esas bajas que tenemos.
Palabra de Dani Díez, esperemos que Jaime Fernández esté en el partido del miércoles frente a Valencia Basket. Lo que le queda a Unicaja de semana, partido marcado en rojo. Este sí que sí hay que dar el paso hacia adelante y jugarlo como si fuera una auténtica final. Algunos dirán que luego nos queda el partido frente a la Estrella Roja de Belgrado, pero hay que dar un paso adelante en el encuentro frente al Valencia Basket. Hay que estar en el Martín Carpena. Luego no me vale de yo estuve en la final o estuve en semifinales o estuve en el cruce de tal y cual o estuve en la celebración. Hay que decir que estuve en el partido clave de la fase de grupo. Ese partido clave va a ser el miércoles en el Martín Carpena, 9-4 frente al Valencia Basket. Entrada de 8 euros. El precio creo que no tiene que ser óbice para que la gente acuda más a ese encuentro frente al Valencia Basket. Si se gana ese partido, si se hace por más de 11, el Unicaja estaría clasificado, incluso con opciones de ser primero en esta fase de grupo del TO16 de la Eurocup. Ojalá sea así, ojalá podamos ver la mejor versión de Unicaja. Y el domingo, también partido importante, el Unicaja recibe al Real Madrid. Para ese partido, evidentemente, sobra y resta motivación. Pero ahora lo que hay que hacer es centrarse en ese partido frente a Valencia. Por cierto, Boarray, 17 puntos, 19 de valoración. Además, repartió 5 asistencias. Va a ser un jugador muy importante para Unicaja de aquí a final de temporada. Dani Díez, 11 puntos, 14 de valoración. Y como digo, Brian Robert, 10 puntos, 4 rebotes, 13 de valoración. Que la actuación de Brian Robert fue de más a menos. Y Sermadini, 8 puntos, 8 rebotes para un total de 15 de valoración. Hasta aquí la actualidad de Unicaja. Seguimos hablando de baloncesto. En este caso, tenemos que hablar de baloncesto femenino. En Liga Femenina 2, las Islas Lorín de la Torre, que visitaba la dura cancha del Canoe, no pudieron hacerle frente al equipo madrileño. Canoe 80, Islas Lorín de la Torre 60. Lo bueno es que las distancias con el descenso siguen estando a 3 victorias y están en una posición francamente holgada las chicas de Francis Trujillo. En Primera Nacional sigue el Unicaja de Lorena Aranda pues dominando con mano de hierro. Unicaja 107, Raca Granada 34, es el filial del Raca Granada que juega en la segunda división. Venció por 107-34, como digo, el Unicaja al equipo granadino. El EBG Málaga, que cayó frente al Roquetas, es la cuarta derrota consecutiva del equipo de los Guindos. EBG Málaga 44, Roquetas 53. Y el Estepona, que sigue comandando su grupo, venció 76-24 al Dos Hermanas. Así que buena la actuación, en definitiva, del baloncesto femenino de Málaga en esa Primera Nacional. Hasta aquí el mundo del baloncesto. Tenemos que abrir ya también el capítulo del polideportivo. Hay que hablar de balonmano. Vamos con el mundo del polideportivo. Empezamos hablando, como digo, de balonmano y tenemos que hacerlo hablando de la buena victoria, por fin, del conjunto del Clínica Rincón Costa del Sol. Se impuso en Baracaldo al Zuazo por 25-28. Se rompe la racha de 3 derrotas consecutivas en la Liga. La semana pasada vencieron en Copa al Balonmano Castellón y volvían a la Liga después de esas 3 derrotas seguidas. Y como digo, en un partido igualado, el equipo malagueño, gracias a una genial Sole López que anotó 10 goles, venció al equipo vasco por 25-28. Semana importante la que tiene el equipo de Diego Carrasco. El próximo, bueno, de hecho se quedan en tierras vascas. El martes visitan a uno de los grandes de la categoría, al Veravera. Y este fin de semana también esa eliminatoria de octavos de final de la Challenge Cup, de la segunda competición de balonmano femenino europea, reciben en Alhorín de la Torre al Istogu de Kosovo. Así que, de momento, las chicas malagueñas están en el País Vasco, después de ganar en Baracaldo al Zuazo, velando armas ya de cara al partido de mañana frente al cuadro del Veravera. En balonmano masculino, en la primera
en la división de Norbe, Antequera 28, Palma del Río 17, se pone décimo el equipo de Lorenzo Ruiz, da un salto cuantitativo y cualitativo en la tabla clasificatoria, venciendo a un rival directo en esa zona media de la clasificación. Y paso atrás del GAES Málaga, visitaba pues el mítico histórico Quijote Arena de Ciudad Real, se medía al caserío Ciudad Real y finalmente perdió 22-20, es la segunda derrota de la temporada para el equipo de José Luis Hidalgo. Perdió en la primera jornada en Lanzarote y desde entonces todos los partidos o lo había ganado o lo había empatado. Su desacierto en ataque pues provocó, como digo, la segunda derrota de la temporada. Siguen siendo segundos, eso sí, se aleja el líder, se aleja el Córdoba y por detrás el Maracena, que es tercero, se coloca a solo un punto. Escuchamos a Álvaro Quintana, el jugador del GAES Málaga, hablando precisamente pues de la derrota de su equipo en Ciudad Real.
El partido fue bastante complicado, entramos bastante frío al partido con un balance negativo de goles, 2-3 abajo. Nos fuimos en la primera parte de uno, pero nuestro ataque era bastante espeso, no encontrábamos soluciones a la hora de jugarle su 6-0 y el de cara a portería no estuvimos del todo acertados, y lo que acabó decantando el partido hacia ellos, con dos arriba que hicieron su partido, jugaron bastante organizado y no acabaron ellos.
Bueno, pues son las palabras de Álvaro Quintana. El otro equipo de la Primera Nacional de Balonmano, el Maravillas, perdió frente al Almería por 22-21. Hasta aquí el mundo del balonmano. Tenemos que hablar también de fútbol sala. Tenemos que hablar nada más y nada menos que del Bishoker Uma Antequera, que sigue sin levantar cabeza en la Primera División. Decía Tete que era un partido que tenían marcado en rojo en el calendario. Visitaban Ferrol a Oparrulo y no pudo el equipo universitario vencer al equipo ferrolano. Oparrulo de Ferrol 4, Uma Antequera 2. Siguen siendo colistas a 4 puntos de la salvación. Se rehicieron bien al 2-0 inicial, lograron empatar el partido. Y está claro que cuando un equipo está ahí abajo, la mala suerte se ceba con ellos. Con el 2-2 tuvieron varias llegadas y un tiro al palo. Y en la siguiente jugada, en una serie de rechaces, llegaba el 3-2 del equipo de Oparrulo, que finalmente casi que fue definitivo. Tete, el segundo entrenador del conjunto malagueño, por la baja de Molly, precisamente cree que al equipo le faltó fortuna.
Pues partido muy disputado, como preveíamos, porque nos jugábamos mucho los dos equipos. Ellos sí que es verdad que tenían más margen de error. Nosotros cada vez nos quedan menos oportunidades, menos margen, ¿no? Pero yo sabía que iba a ser un partido así, muy competido, y la verdad que la fortuna iba a ser determinante, ¿no? De que te entre un gol de rebote o no te entre, pues marca el devenir del partido, ¿no?
Pues ahí están las palabras, como digo, del jugador del entrado, mejor dicho, de Uma Antequera, que habla precisamente de que la clave estuvo en ese 3-2.
La primera parte yo creo que ha sido muy igualada. Yo creo que nos teníamos que haber ido 0-0 al descanso. Una jugada de estrategia, ¿no?, que no la han cogido. Y en la segunda parte, cuando peor lo teníamos, con un penalti que desde mi punto de vista no ha sido penalti, la verdad que se nos ha puesto muy cuesta arriba, pero ahí es cuando el equipo ha sacado orgullo, casta, se ha repuesto. Y yo creo que cuando hemos empatado 2-2 estaba más para nuestro lado que para el de ellos. Pero para que veáis cómo el destino, hemos tirado un tiro al palo con el 2-2 y ellos en una jugada no podíamos decir ni de estrategia, porque venía de un saque de banda nuestro en medio campo, han sacado un saque de banda ellos en la zona de finalización, un rebote porque no tenía otro recurso, le ha pegado un jugador nuestro, le ha llegado al portero, se ha quedado muerto el balón, 3-2. Y ha cambiado otra vez de tenerlo de nuestro lado a otra vez ellos llevar el peso del partido, nosotros tener que remar otra vez contra corriente.
7 puntos son los que ha sumado esta temporada tan solo el Bishoker Uma Antequera. Son colistas, están a 4 de la salvación. El próximo partido en el Fernando Argüelles va a ser recibir al Santa Coloma. Ojalá haya fortuna y ojalá haya suerte. Para finalizar las noticias pura y dura y darle paso a la tertulia, 2 noticias para finalizar. El waterpolo Málaga, que sigue en ascendente, su trayectoria ascendente en esta temporada. Se impuso 9-8 al que hasta ayer era el líder, a la Latina de Madrid. Es el tercer triunfo consecutivo para el equipo que dirige Will Sánchez, que se rehicieron de un mal inicio. En el primer cuarto perdían por 1-4 y finalmente, como digo, vencieron 9-8. Se consolidan en la zona tranquila, la zona media de la tabla clasificatoria, el Waterpolo Málaga. Y también te tengo que hablar de tenis. Ya sabes que en Marbella se disputa el Challenge, uno de los Challenge de la ATP. Es el torneo de más enjundia que se celebra en la provincia de Málaga y me atrevería a decir que en toda Andalucía. Pues bien, este jueves 31 de enero a las 10:30 se va a celebrar la rueda de prensa de presentación de una nueva edición del torneo de tenis Casino Admiral Trophy ATP Challenge, que se va a disputar en el Club Puente Romano de Marbella del 25 al 31 de marzo. Así que también hay que estar pendiente del tenis y de ese torneo que se va a disputar a finales del mes de marzo en las instalaciones del Club de Tenis del Hotel Puente Romano. Hasta aquí el mundo del deporte y las noticias pura y dura, lo que es la información. A vuelta de pausa vamos con la tertulia, con Sergio Cortés, con Pepe Salguero, con Antonio Martín Navarrete, como cada lunes desde el restaurante La Deriva. Recuerda, la Mía de Colón en el número 7, para picar, para comer, para almorzar, para el aperitivo. Están abiertos prácticamente a cualquier hora del día. Te recuerdo su teléfono de información y reservas, 951-28-69-21. Como cada lunes de La Deriva, ponemos orden a lo que pasa en el deporte malagueño. Recuerda, el sábado tenemos partidazo, derbi regional, el Málaga, que recibe a la Almería.
Tiempo de Juego Málaga te ofrece este viernes a partir de las 8:30 de la tarde desde la Rosaleda, el partido Málaga-Almería. Síguelo en Cope Más Málaga, 93.4 FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga. Con el apoyo de Dinergia, Tesesa, Acosta Hogar y AGP Viajes.
Tiempo de Juego Málaga.
En Don Dormilón nos hemos adelantado a las rebajas. Todo hasta el 70% de descuento. Colchones, canapés, ropa de hogar. Don Dormilón, en Centro Comercial La Trocha, Los Patios y Rosaleda.
Plan Renove en cocinas.com de Alaurín de la Torre. Te valoran tu cocina vieja hasta en 1.200 euros y te lo descuentan de la nueva. Cocinas.com de Alaurín de la Torre, 951-254-930.
Llega el fin del verano y aún no te has dado tu capricho. En Forger un motor seguro que te vas a encaprichar. Llévate tu Forca Plus desde 99 euros y 7 años de garantía.
Avenida Juan 23, número 33.
Deportes, Cope Más Málaga.
Estar informado.
Continuamos desde el restaurante La Deriva, ya cerramos el tiempo de información, vamos con el tiempo de opinión.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común, el Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
Vamos con nuestra habitual tertulia de fútbol, como siempre a la Mía de Colón en el número 7, restaurante La Deriva. Te recuerdo el teléfono de información y reservas, 951-28-69-21. Vuelvo a saludar a Javier Bautista. Javier, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, Emilio? Muy buenas.
Don Antonio Martín Navarrete, buenas tardes.
¿Qué tal?
¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Todo bien?
Todo bien.
Perfecto. Don Sergio Cortés, jefe de Deportes Diario Sur, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Emilio.
¿Todo bien también por ahí?
Muy bien.
Estupendo. Don Pepe Salguero, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Muy bien también.
Bien, ¿no? Sí, estabas enseñando aquí a los contertulios lo que es una verdadera luxación de hombro, ¿no?
Sí, yo tuve una luxación acromia cavicular que se llama, además no se me olvidará el nombre en la vida, claro.
Es la misma que ha tenido precisamente.
Pero tú tenías, ¿qué fue tu grado? ¿3 o 4?
No lo sé, fue operación.
Tú tuviste que operarte y todo, ¿no?
Sí, a mí me
metieron. Entonces mínimo 3.
Me hicieron por dentro, me pusieron como 200 y pico euros, perdón.
¿Eso qué hicieras tú?
Puntos, puntos. ¿En qué estaría pensando yo?
A ver si te vamos a tener que abrir el hombro nosotros para pagar la cuenta ahora.
Sí, sí, pero fue, no, fue, lo mío fue rotura de, del...
¿Con quién chocaste, si se puede contar? O quién
te... Rubén Cano.
Rubén Cano.
Sí, bueno, sí. Salía yo, no, pero fue, yo creo que fue más involuntario, porque yo salía desde...
Del vestuario, desde el vestuario.
No, un poquito más. Salía desde atrás, había robado el balón y él, bueno, pues quise esquivarlo, pero él ni me esquivó, ni yo tampoco lo conseguí y caí mal. Entonces, al caer sobre el codo, el hombro fue... Bueno, el ligamento se rompió.
Madre mía, mira, ¿en qué equipo estabas tú por aquel entonces?
Aquí en el Málaga.
¿En el Málaga fue? ¿Y eres Atlético de Madrid?
Sí, tenía 19 años, justo el año que subimos a Primera División. Yo había jugado con 16 allí en la Alameda, en Segunda Regional, y con 19 estaba ya con el Málaga y me rompí. Yo creo que además fueron creo recordar que 55 días sin poder jugar. Pero eso sí, entrenaba con los clavos ahí dentro y todo. Hasta que ya...
O sea que tú tienes clavos ahí dentro.
No, ya me los quitaron. Me los quitaron justo antes de poder jugar. Pero en los entrenamientos sí que estaba con ellos.
Madre mía.
Si fuera a mí, se te diría, solo te quedan los tornillos de la cabeza. ¿Eh?
Sin tuerca, sin tuerca además.
Y los 200 y pico euros, ¿eh? Bueno, que eso pareció, que sensación os dejó. Ahora hablaremos de fichaje, de todo lo que tiene que ver con el Málaga. Pero qué sensación os dejó, Sergio, el 0-0 frente al Tenerife. Hombre, sensación muy distinta del 0-0, por ejemplo, en el Tartiere frente al Oviedo, eso sí.
Es que yo creo que hay partido y partido. Yo lo decía el otro día en la crónica, que no es lo que a veces un 0-0, un 2-0 no te dice nada y un 0-0 te dice cosas. Y la realidad es que el equipo el otro día compitió muy bien, como en Mallorca, como en Zaragoza, en partido de máxima exigencia, con el público que el ambiente es hostil, apretando el árbitro, y eso ahí o te aprietan los machos o te comen en 5 minutos.
¿Y a ti, Antonio?
Sí, poco más que añadir. La verdad que lo define bien Sergio, ¿no? El partido fue de esos que son a cara de perro, que hay que trabajar, que hay que aplicar cierta intensidad en competir en competir los puntos. Y la verdad que sales con cierto buen sabor, ¿no? Te falta el gol, un dichoso gol tan caro que está en la segunda división. Pero el Málaga dio al menos la imagen de dar la cara, de una actitud con C magnífica, excelente, y poco más que añadir. Yo creo que el equipo dio buena imagen ante un rival que también era un rival de los llamados a estar arriba, mejor de lo que lleva demostrado en la competición. Pero que frente al Málaga, yo creo que los equipos también tienen un plus de crecimiento.
Nada más que tiene que verlo en las gradas, en el Eduardo Rodríguez López. Cada vez que he visto yo un partido, había más cemento que otra cosa.
Claro,
y había un buen ambiente.
Que es el equipo a batir.
14.500 ¿no? personas fueron.
La mejor entrada de la temporada.
Te deja buena sensación, te deja buen sabor. Hemos ganado otros partidos y te ha dejado una mala sensación. Solo lo
sí, que fue un partido medianamente entretenido.
Sí,
¿eh?
Entretenido, se jugó, en fin, hubo cosas interesantes. Y de futbolista, hombre, Tibero, los minutos que estuvo en el campo, a mí me gustó, me convenció por la muestra que tuvo de implicación en el proyecto que persigue. A lo mejor es verdad que le ve un poco el miedo a la posición. En fin, yo creo que fue un partido muy interesante y que lo único que le falta es el gol. El Málaga lo único que tiene que trabajar más es el gol. Lo que pasa es que,
voy a decir una cosa,
que ni sabes, trabajando el gol se consigue.
¿Tú sabes por qué se origina la jugada en la que Munir hace dos intervenciones excelentes? Por un error de Ontiveros. De hecho, cuando se produce el córner, Rica se le ve claramente que le grita ¡Onti! Porque Ontiveros, otra vez, no encara, se viene hacia atrás, y obviamente... Ya deja el equipo totalmente desorganizado.
Hubieron dos casi seguidas, que una es esa que tú dices de Ontivero y otra una también, una salida de Pau Torres que tiene que llegar Diego González al cruce porque también...
También. Pero vamos, los centrales los días estuvieron más entonados.
Muy bien, a mí me gustó.
Yo sigo diciendo que Diego González tiene que darse cuenta de que cuando hay que golpear con la derecha hay que darle con la derecha y no complicarse la vida, porque así llegó la jugada del balón que sacó Adrián cerca de la línea de gol. Y luego también... Rica estuvo en un tono bastante bueno para mí. Pues, supo medir muy bien a Suso Santana que
aquí en la primera vuelta le hizo un traje, ¿eh?
Claro, pero porque también Suso salía aquí de refresco, como le pasó a Antivero el otro día, y cuando sale un futbolista de refresco siempre tiene más opciones que cuando sale de salida, porque eso lo sabe Pepe. Cuando sales de refresco totalmente con las piernas sueltas, con motivación, y el lateral ya lleva una tralla de 70 minutos, te cuesta mucho más. Y entonces a Rica le costó ese partido porque Suso salía fresco y Suso Santana es una flecha. Entonces le costó, claro que le costó.
A ti, Pepe, que te deja ese 0-0.
A mí me pareció, me dejó buena sensación, porque además, independientemente de esos errores individuales que en todos los partidos los tiene que haber, sin lugar a dudas. En general, la lectura fue muy, muy positiva del partido que hicieron a priori, porque como bien se ha dicho antes, sin tener el gol, la intensidad nunca faltó. Y la intensidad no solamente la pone el rival. En este caso, yo he jugado varias veces ya allí en Tenerife, y cada vez que he ido allí, el ambiente extraordinariamente fuerte. Me imagino que, Antonio, tú también lo has sentido porque lo has pitado allí. Y se deja notar la afición, y eso hace que al jugador pues se suba hasta donde haga falta. Y el Málaga, yo creo que dentro de esos errores que se han cometido y que siempre se van a cometer de forma individual, a nivel colectivo hizo una lectura muy, muy positiva del partido. Y no solamente los jugadores, me da la sensación de que ya salieron desde el vestuario conscientes de ello. Por lo tanto, hay que sumar algo positivo a Muñiz también, que fue el que les hizo jugar así desde el principio.
Hay que recordar que de allí salió Paquito, delantero del Málaga. Al final del 80 tuvo que salir disfrazado.
¿Por?
O sea, porque le querían pegar. Salió disfrazado, tuvieron que disfrazarlo para que pudiera salir del campo. O sea, lo estaban esperando en la puerta del estadio, en el tramo hasta el autobús. O sea, imagínate.
Bueno, es una ciudad exigente. Es un
equipo... A Ballesteros, al central aquel que tuvo luego en el Levante, si no recuerdo mal, le tiraron, no sé si fue una señal de tráfico o algo de eso también.
Oye, el Colorado,
Tenerife es una afición muy caliente con los suyos y con los contrarios.
Con Lusenhof, que le tiraron una piedra al... No, pero el caso es que es una ciudad gorda, un equipo histórico, que lleva ya 9-10 años en segunda consecutivamente, habiendo bajado de esos 10-9 años a segunda vez dos temporadas, hay que decirlo. Y el año pasado se quedó a las puertas de jugar a primera. Cuidado que el Tenerife besó la segunda vez, el Mallorca también pasó. En esta época hay que tener cuidado cuando baja a segunda y no sube en el primer segundo año. Mira al Zaragoza, que lleva ya 4.
Mira al Madrid, que ha perdido 2 ligas.
Cuando Javi ha dicho lo de una ciudad gorda, me ha venido a la mente el recuerdo de un Tenerife-Barça que yo tuve la oportunidad de pitar allí. Y vaya cirio, me tuve que meter en el hotel después del partido y no poder salir ni a cenar. Me tuve que tomar un sándwich, en fin, ya sabes.
Como ahora, vamos.
Con esta historia.
Repitaste, hijo.
Pues quiero recordar que fue el quiero recordar, no me hagan mucho caso porque luego los oyentes que son muy aficionados a la hemeroteca son capaces de recordarlo. Pero creo que el Barça ganó 1-0 con un gol que se reclamó posición de fuera de juego o algo así, quiero recordar. Y esa jugada pesó todo el partido, el post partido, y hasta que no me monté en el avión no estuve tranquilo.
Madre mía.
Sí, sí. El campo del Tenerife y la ciudad es complicado.
De fútbol, ¿eh?
Sí, es duro.
Pero yo quería decir, al hilo de lo que estáis comentando, de dureza, de expectación, de lo que se está encontrando
de gordura.
El Málaga se está encontrando en todos los campos, campo lleno, campo con rivales que quieren y que hacen jornada económica y demás. Al contrario, en la Rosaleda. La Rosaleda se vio un buen ambiente, con unas entradas muy buenas por encima de los 20.000, y ahora nos llegamos a los 15.000. Entonces, claro, hay gente en el vestuario, que especialmente en el vuelo de vuelta de Tenerife, me contaba, pero no sé por qué ahora la gente no va al fútbol. ¿Por qué antes, al principio de temporada?
Lo que debatíamos la semana pasada.
La gente
por encima iba, de 20.000, no.
En 20.000 más o menos, y ahora van 15. ¿Por qué? Yo pregunto por qué el equipo yendo segundo, primero, peleando esa zona de ascenso, pues la gente no acaba de engancharse y de llenar, sino de ver un buen ambiente. Puede ser los horarios, puede ser la clima, no lo sé. Pero el caso es que es curioso que el Málaga sí tiene llegada afuera, y en casa, por ejemplo, pues estamos hablando de esa entradita de 14, 15, a lo sumo 16, 13. ¿Qué pensáis?
Yo creo que siempre estamos hablando un poco de la relativa comodidad de la afición. Pero estoy convencido que cuando las cosas se vayan a jugar ya de forma definitiva, el apoyo de la afición no va a faltar, va a ser unánime y lleno de solidez, porque además no solamente para el aficionado que va a disfrutar, sino que además al equipo somos todos conscientes que lo va a necesitar. O sea que yo no dudo que la afición vaya a llenar el campo, sobre todo en el último tercio de la competición.
Sí, de todas maneras, hombre, lo que el problema que pone encima de la mesa Javi Tiene matices, o sea, tiene matices en cuanto a que yo creo que el aficionado está llegando a pensar que no sirve para nada. O sea, que vaya, no vaya, da igual. Porque los horarios son los horarios que le interesan a la competición de la televisión. La gente protesta porque los horarios son inadecuados, absolutamente incómodos, y no le hacen caso. Con lo cual, aficionado, yo creo que ha llegado a decir, bueno, pues mira, esperaremos a mejores tiempos para poder estar. El fútbol que desarrolla, pero que Antonio, se desarrolla en segunda
Antonio,
división,
pero
tampoco es bueno.
Con el argumento que tú estás dando, que te lo compro. Pero es que en Málaga están dejando de ir 5 o 6.000 o 7.000 o 8.000 gente con la entrada pagada.
Sí, bueno. Yo te digo una cosa, es decir, vamos a ser rigurosos. Estamos hablando de la afición del Tenerife contra el Málaga,
sí, contra el líder,
que en su mejor entrada hubo 14.360 y algo espectadores. Vamos a ver el Tenerife, Lugo, cuánta gente hubo. Es que este año en Tenerife, siendo una afición como es la Chicharrera, que es una afición caliente,
el
tampoco está llenando el campo en nada.
Ahí vamos a ver la prueba, aunque no estará en puestos cabeceros. El próximo partido del Málaga en casa creo que en Las Palmas, ¿no? El 10 de febrero.
No, Almería.
Sí, Málaga, no, Almería. Me refiero después del de Almería.
Sí, después de Las Palmas, que es un muy buen partido.
El día de Las Palmas.
Málaga, Las Palmas y Málaga Depor. Van seguidos, ¿eh?
Sí, pues sí, esos partidos, pero a lo mejor te lo ponen a las 4 de la tarde de un sábado. Yo qué sé, o sea, realmente, hombre, yo creo que poner los horarios en partido de la zona sur o partido de la zona norte debe tener una consideración climatológico y de todo tipo.
Málaga Las Palmas, domingo 10 de febrero, 8 de la tarde.
Domingo 10 de febrero, 8 de la tarde. Un poquito tarde. Los niños tienen que ir el lunes al colegio.
Pero que al final estamos siempre buscando excusas.
Hombre, naturalmente, pero por eso. Hombre, la hora top es 6 de la tarde.
Esto es predicar en el desierto, porque como Teba es el que más sabe de esto. Ayer domingo puso a las 12 de la mañana para que la gente lo vea en China. Un Valladolid Celta.
Y marcó Keiko.
Valladolid Celta, es decir, que tú no estabas allá en China. Vamos. La gente no salió de sus casas, claro, porque quería ver Valladolid Celta. Parece que han inventado el horario de por la mañana. A mí, usted, es una tomadura de pelo.
No, a lo mejor no es tomadura de pelo, y a lo mejor la macroeconomía que lleva ese planteamiento representa para los ingresos futuros del fútbol español, pues grandes cantidades, que a lo mejor es así.
Sí, pero a lo que vamos, Antonio.
Por tanto, el aficionado,
Antonio,
dice, bueno, yo voy, da igual.
Antonio, es que hay 5.000 menos
es vender,
en el campo,
es vender el fútbol español,
sí,
en otros países.
Pero que hay 5.000 menos en la Rosaleda. 5, 6...
Bueno, pues, te estoy dando la razón, es mi opinión.
Ya, está claro.
Yo lo que tengo claro, que cuando sea el Málaga-Almería, que será el viernes, va a haber mucho más de aquellos 12.000 aficionados, y eso que Almería pues tiene una situación más o menos similar a la del Lugo en cuanto a clasificación, ¿no? En cuanto a atractivo para los aficionados, entra gente de Almería y estas cosas, pero yo no creo que porque sea derbi regional la gente de Málaga vaya a acudir más, ¿no?, a ver a la Almería. Y el día de Las Palmas, y si se gana la Almería más todavía, por mucho, Antonio, que sea domingo 8 de la tarde, casi los 20.000 aficionados, ya te digo yo, que los vamos a tener. Casi seguro.
Sí, por lo tanto, no,
el rival.
Es posible.
Es que yo creo que... Seguro, pero es que hasta ahora...
Pero también influye el rival.
Es lo que hemos dicho, la gente, por el pedigrí del rival, por lo que el equipo transmite en cuanto a juego, no se divierte, pues, si lo puede ver la tele con la estufa tranquilo y sin tener que dar vuelta para buscar aparcamiento, pues, pero lamentablemente es así.
Eso es la influencia deportiva también, que es lógica. Ahora mismo el Málaga es mucho más atractivo fuera de casa que en casa.
Correcto.
A cualquier equipo fuera quiere ir a ver al Málaga porque es un posible aspirante a la primera división. Entonces quieren ver, se supone que un buen equipo. Aquí en Málaga también se supone que estamos más acostumbrados y que a lo mejor eso... Hay una cierta comodidad, pero estoy convencido también que cuando el equipo lo necesite, estamos hablando de la Almería, de Las Palmas, equipos o contrarios muy atractivos, me parece que la gente va a responder.
Está todo en un puño, del primero al quinto, porque al Albacete hay que contabilizar ya los 3 puntos sumados con el Reun, que todavía oficialmente no está computada la clasificación, y lo verán con 39 puntos.
A lo mejor no le ponen punto ninguno, también.
Y claro, no lo suma.
Lo cual, la Copa Málaga es una faena, porque se cree que tiene tantos puntos sobre Albacete y luego en realidad pueden ser 3 menos.
Oye, ¿cómo veis lo del Reun? ¿Estaría bien lo que va a hacer la Liga, que es...
Pero perdona, Javi, lo que me refiero, que está del, si nos ponemos en circunstancias normales, del primero al quinto hay 3 puntos.
Claro,
sí,
es lo que yo he escrito una cosa hoy de la puntuación actual del Málaga comparándola con hace 11 temporadas, pero es que entonces a la jornada 30 había cuatro equipos nada más para subir, para ascender, que eran el Málaga, el Numancia, el Sporting y la Real.
La Real de Lille.
Pero es que aquí te voy a decir una cosa, lo digo hoy. Como el Zaragoza, te fíjate tú que está todavía 9 o 10 puntos de la promoción, del playoff. Como el Zaragoza le dé por ganar dos partidos seguidos y pueda tener opción y se meta en el playoff, puede ser el rival más peligroso. Porque va a llegar seguramente con la mejor dinámica y luego ve a jugar a la Romareda, que hemos ido en la liga, pero luego en un playoff eso... Bueno, échale de comer aparte.
Ojalá ascendamos directo, ¿eh?
No, por supuesto. Es que ese tiene que ser el objetivo, ¿eh?
Claro.
Por mucho que subir directamente.
Lo quieran esconder y muchas veces quieran negar la realidad con la palabra ascenso. Has entrevistado tú a Muñiz, lo hemos entrevistado aquí en la COPE hace escasos días. Y la palabra ascenso da urticaria, es que no.
No, pero yo entiendo lo que ellos dicen, que hay que esperar hasta marzo y en marzo, porque yo creo que es verdad que hasta marzo los equipos se van posicionando.
Pero Sergio, mira, yo compro el argumento que dice Muñiz, hasta cierto punto, ¿no? De decir. Lo que decía Peiro, las cuerdas, las escaleritas, la primavera. Yo cuando, y cualquier estudiante de turno, el objetivo es pasar de curso, ¿no? Evidentemente hasta que no lleguen los exámenes finales, no sabes si va a pasar de curso, sí. Lo va a aprobar o no, pero tu objetivo es llegar a los exámenes finales y aprobarlo.
Pero Emilio,
esto tiene que ser igual.
Emilio, tú
ya
observa,
veremos los exámenes finales,
observa,
pero yo voy a hacerlo para pa aprobar y
de momento todos los equipos que están arriba están muy bien, porque a ninguno tiene presión por el ascenso. Tú lees a Ramis, le llama Vicente Moreno, lee a Diego Martínez del Granada.
Sí, pero Ramis es el que menos presión tiene que tener. El Málaga, el Deportivo,
y Las Palmas.
Tiene que tener esa presión.
Eso.
Entonces, y el año pasado la tuvo el Granada y se lo comió.
Entonces, en el Granada, en el momento que tenga un poquito más de presión, el Albacete, porque le pasó al Huesca el año pasado, que estaba aquí, iba a ascender de calle, en cuanto llegó el tramo final y empezó un poquito la presión, le costó horrores.
Por eso yo digo que es bueno, horrores. Por eso, Sergio, yo digo que es bueno convivir con esa presión de equipo grande. Señores, no podemos engañar ni podemos tapar la realidad.
Negar la realidad
no se puede. Este Málaga está y tiene condiciones de estar entre el primero y segundo, por lo menos pelearlo. Luego acabará el cuarto o el quinto, o acabará primero o segundo, pero no le podemos decir a la afición.
Pero
perdona,
condiciones,
Sergio,
puede tener también Las Palmas,
pero,
¿eh?
Sergio, perdona,
no estoy en nada de acuerdo.
Perfecto.
Contigo,
bueno,
Fabi,
Antonio,
nada,
pero
nada.
Yo creo que por parte
Málaga tiene condiciones para ser primero o segundo.
Tiene
el
que
Málaga,
tener condiciones,
Granada,
para estar primero.
El Málaga, el Granada, el Depor, el Albacete,
Las Palmas,
todo eso.
Las Palmas,
el Zaragoza que viene a punta, Sergio. Estos son equipos.
Pues nada.
O sea, el Málaga no.
Pues nada, vamos a sumar 50 puntos y la permanencia.
Javi, es que,
a ese
es
paso
que,
entonces 50 puntos
no,
y la permanencia.
¿Qué a ese paso? Pero si es que no es una cuestión de voluntad y de lo que
hay
que, lo
que exigirle,
queramos.
Hay que exigirle al Málaga.
Pero si es calidad. Es calidad.
Y yo no te digo que tenga más o menos calidad.
No, pero tú sí estás dando por hecho de que el Málaga tiene que ser primero o segundo.
Vamos a ver una cosa, Antonio.
Por favor.
Con este presupuesto rozando el límite.
No.
Pero el proyecto
que no venga lo del presupuesto.
Sí,
que en el presupuesto
sí.
Está la ficha de Miguel Torres.
Pero me da
o
igual.
O la de Juanpi.
Escucha,
que eso no vale para nada. Que no.
Con el presupuesto.
No es muy malo, hombre.
Escucha, con los jugadores que se han traído, con las fichas que hay y con la plantilla que hay.
Las fichas no valen para nada.
Bueno,
para
pues
nada.
Con eso por lo menos tienes que estar en la rampa de salida para pelear,
para
que
nada.
Luego lo consiga o no, pero no podemos esconder la realidad.
Para
somos
nada.
El gallito de la
realidad.
El gallito de la categoría es el Málaga.
Porque viene de primera división.
Pues ya está.
Pero que el equipo, pero no tenemos que ver esto con una
que tenemos que ir, que tenemos que
mira,
tenemos
la, Javi,
la realidad es otra.
La realidad te voy a decir cuál es la realidad. La realidad es que el futbolista que lo tenía se escapó sin amarilla en Tenerife, que se llama Borja Lasso.
Correcto.
El Málaga no lo ha podido traer en invierno.
Bueno, ni a Machís.
El Málaga, no, pero Machís vale más.
Por eso
pero
digo.
Borja Lasso no la ha podido traer el Málaga. Cuando el Málaga fue a buscarlo, no había tema económico para traerlo. Y al final
no,
Tenerife.
No me mezcle claro. Churras con menos.
No, perdona, director.
No, pero en el momento de Javi te lo compro, lo que estás diciendo y que le entre.
Perdona, director.
Pero lo que yo me vengo a referir es que, sí, como otros 17 equipos, pero leche, tiene que estar el Málaga
pero
ahí.
Pero si estamos hablando del proyecto
y que se diga.
Deportivo. El proyecto deportivo no es afortunado. ¿Por qué? Porque no hay una dirección la propiedad del club, que apuesta por hacer un club que podamos vender eso que dice Javi. Que Javi lo que pone es buena voluntad, pero la realidad es otra.
Pero Javi,
nosotros, ¿cómo
Antonio,
nos desenvolvemos
Antonio,
en la categoría?
Antonio, un matiz. proyecto deportivo hay 3 años y es Juan Ramón López Muñiz y José Luis Pérez Caminero. Ese
bueno,
es el
sí,
proyecto.
Ahora,
la otra cosa es la idea de club que tú me estás diciendo. Eso, claro, eso es distinto.
Y agotando hasta el límite toda la situación económica. Agotando hasta el límite. Jugadores venidos a golpe de talonario, con buenos contratos para segunda división, con una plantilla que es la que quería Muñiz, entre comillas.
Pero qué jugador.
Hombre,
qué
vamos
jugador
a ver, habla. Aquí hay jugadores. Mira, te voy a decir 3, por ejemplo. Aquí está Ndiaye, por ejemplo. Aquí está Dani Pacheco, por ejemplo. Aquí está Muñiz.
Bueno, ¿y qué está demostrando Ndiaye?
Bueno, vamos a ver, que no te estoy hablando de lo que estén demostrando. No,
pero a golpe de talonario.
Déjame
no.
historia, Javi, no te dejes llevar por los nombres.
A golpe de talonario.
Luego
no.
resulta.
Yo te
vamos
digo,
a ver, cuando se hace. Javi, disculpa, y termino pronto. Cuando una dirección técnica. Se le debe dar que tiene el conocimiento pleno de los jugadores que va a traer. Yo soy un aficionado. Dani Pacheco, me extraña tal, no sé qué, lo venden de la leche y resulta que Dani Pacheco no ha hecho absolutamente nada, cero cartón. Y ha venido como tú dices, porque no han vendido lo que nos han vendido. O sea, no tenemos un proyecto triunfador. Y tenemos grandes riesgos de no ser ni primero ni segundo, por mucho que lo vendamos.
Yo, es tu opinión, yo te la tengo que respetar. Como tú también
ojalá me equivoque,
claro,
ojalá me equivoque.
Yo creo que este equipo puede pelear, puede y debe de pelear el primero o segundo puesto y debe de ir con suficiencia como equipo fuerte de la categoría.
¿Pero dónde lo ha demostrado? Pero,
¿Javi? Bueno, Javi, ahí lo tiene, primero,
Javi, yo
segundo.
Te pregunto, que tú dices
pero
que,
Javi,
has fichado,
es que tú, lo tú,
el
ilusión,
Málaga,
¿no?
Dice que el Málaga ha fichado a jugadores a golpe de talonario. ¿La oferta que tenía Dani Pacheco de Las Palmas era superior o inferior a la que tú la del Málaga?
Pero vamos a ver.
No, dime. Yo era superior. El Málaga no fichó a Dani Pacheco porque tenía más dinero. No. Fichó a Dani Pacheco porque podía competir hasta un cierto límite y el futbolista quiere venir aquí.
Pero vamos
y
a
con
ver,
Ndiaye ha pasado
cuando hablo
lo
de
mismo.
Golpe, cuando hablo de lo golpe, mismo. Cuando hablo de golpe no. de talonario.
Es que a golpe de talonario fue como no, vino no. Más Monreal, Cazorla.
No.
Eso es a golpe de talonario.
Perdona. Cuando digo lo de golpe de talonario, me quiero referir que es una plantilla que está llegando al límite de lo salarial, porque está pagando, porque tiene contratos altos.
No, porque tiene una herencia brutal.
Perfecto.
Una herencia brutal.
Javi, estás diciendo cosas que no son verdad, hombre.
Bueno, ya está, vale. Antonio, muy bien. Está bien, lo que tú quieras. Yo te resumo todo esto.
Lo que yo quiera, no.
Antonio, yo lo que vengo a decir, para resumir todo lo que yo estoy comentando, es que este Málaga debe de pelear el primero y el segundo puesto. Y esa presión la tiene que conllevar. Y esa presión la tienen que saber los profesionales. Y deben de decirlo. Ya está, es lo único.
Pero
luego
esa...
entraremos, perdona, sí, que sí. Si es mejor, peor, que si gana más, gana menos. Eso es secundario. A priori debe de estar arriba. Y ese aficionado es lo que
pero eso
demanda
todos
ese
los
equipo.
Equipos que estén más o menos en desenvolviéndose arriba.
Pues ya está. Pues entonces claro, al final me está dando la razón.
Pero yo creo que esa presión
razón, como lo dices.
Esa presión no solamente la debe tener el Málaga. Es por historia deportiva. Por historia deportiva, perfecto. Málaga, Granada, Sporting de Gijón, Las Palmas, Zaragoza, son equipos que en teoría tienen que estar ahí arriba.
No, porque el Málaga, pero el Málaga
Albacete,
ha estado 10 temporadas seguidas en
claro,
primera. Que
por eso,
es,
al Albacete no se le va a exigir
entonces,
nada.
Entonces, volvemos pero, a lo de siempre. ¿Por qué no se dice que es favorito al ascenso? ¿Por qué no se habla de ascenso?
Pero es que, vamos a ver, que favorito al ascenso hay 15 cuando empieza la liga. Javi, yo te vuelvo a decir.
Sergio,
lo del golpe
Sergio.
De talonario te ha sobrado. Porque mira, ni Eric Morán ni Iván Alejo eran las primeras opciones, ni de coña. Y me perdone la expresión, en el Málaga. Ni de Caminero ni de Muñiz.
Sergio, pero
ni Eri Morán ni Iván Alejo.
Lo que sí entendemos que el Málaga es, con otros 17 equipos.
No, el Málaga es. El Málaga, teóricamente, tiene que ser.
Al ascenso.
Tiene que estar.
Debe
estar.
Ah, pues entonces al final me está dando la razón, Sergio.
No, pero no primero o segundo. No. Está entre 5 o 6 equipos que tienen que estar arriba.
Y voy.
Por fuerza.
Y esos 5 o 6 equipos
yo,
en clara posición para pelear las dos primeras.
Y si me llamen argumentos de presupuesto y demás. Y habiéndose desarrollado ya la primera vuelta del campeonato, ¿veis algún equipo, alguno de los equipos, de los 22 equipos, bueno, 21 ya sin el reo de segunda división, que digáis, este equipo es inalcanzable para el Málaga? ¿Veis alguno?
Hay uno que viene de atrás, que es Osasuna.
Está fuerte.
Osasuna.
Deportivo. Albacete. Zaragoza. Las Palmas. Granada.
¿Todos son superiores al Málaga?
No, tú dices
que
no son
Granada, superiores. Ayer, Antonio,
si no son superiores, se cogen de la mano. Lo que quiero decir,
lo que
yo quiero destacar, que el Málaga no muestra supremacía, que no lo muestra, no tiene.
Pero
un
es
equipo.
Que esa supremacía, no tiene, Antonio, un proyecto también deportivo. Se tiene que transmitir cuando que no tiene lanza tu
pero que
tu
no
cosa.
Tiene un proyecto deportivo que sea supremacía sobre el resto, que muestre supremacía sobre el resto. No lo hay, que debería.
Segundo a un punto del líder. Ya ha estado liderando la tabla muchísimo tiempo, Antonio, yo creo.
Aquí lo que ocurre
yo
es
creo que ha demostrado ese tema y lo debe de seguir demostrando. Por eso digo que lo único que me falta es que los profesionales digan eso simplemente. Pero ya está, pero luego podemos hablar de proyecto.
Bueno, Moñín
de
no lo
dinero.
Dijo ni en la previa del Málaga. No
ahora, cuando... ahora un futbolista sale sí, el miércoles y dice eso. Y el viernes viene a Almería y gana 0-3, como ganó el Reus. ¿Sí? ¿Y qué decimos? Es que claro, a los jugadores les falta humildad,
pues
les falta modestia.
Vale, perfecto, pero ahí está la prensa, ahí está la prensa para debatir no, pero, y para comentarlo. No, pero sí es verdad que no podemos engañar la realidad. Este Málaga debe de pelear el primero o el segundo. Pues y
claro
los
que lo
resultados
va a pelear,
están ahí.
Igual que
lo,
igual
y
que,
esa presión
pero
la
si
tiene que llevar.
Una cosa,
es que,
una cosa
es que vaya a pelear, Javi, otra cosa es que tenga que estar, como tú has dicho.
Es que debe de estar. Y debe de estar, pelear y deber.
Pero, ¿tú analizas el fútbol o analizas el Málaga porque es el Málaga?
No, es que debe de estar.
Pero vamos a ver, Javi. Debe de estar. Pero las cosas son porque porque demuestre una potencialidad.
Pues ahí lo tiene.
Es que el Málaga no lo demuestra.
Pues es junto con el Granada, que curiosamente los dos van primero y segundo de la mano, los menos goleados. Algo tendrá que ver la defensa, por ejemplo, digo yo. Y algo tendrá que ver la idea.
Vale,
que luego es verdad que no gusta...
¿Pero qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando?
Que luego a lo mejor no gusta cómo juega. A lo mejor luego no gusta cómo juega, perfecto. Pero da algo el Málaga. Yo no soy tan negativo, no lo sé. ¿Será que veo otro fútbol? Pero yo creo que el Málaga, al inicio del debate...
Ahora cuando suba...
Al inicio del debate...
Le pone el programa de la semana pasada, Javi.
Al inicio...
De la semana pasada.
Al inicio del debate yo me sigo manteniendo. Con lo que hay, se tiene que pelear arriba.
Claro, es evidente, pero que en esta categoría el que pierda un poquito la humildad y se crea que es algo, engancha tres derrotas seguidas. Eso es así.
Oye, ¿os parece, para no redundar tanto en el asunto, la mejor noticia del Málaga, la petición de Keidi Barre?
A mí me parece que es un jugador que puede aportar cosas interesantes.
Es que para mí, de lo que he visto en medio campo, desde que ha empezado la liga, casi de lo mejorcito, ¿eh?
Sí.
Han sido dos partidos que algunos dirán, bueno, ha aparecido cuando ya le coge la matrícula, ya otra cosa cambiará.
No, y lo mismo cuando juega solo, más atrás, digamos, de pivote claro e identificado, que cuando juega en un binomio con otro al lado.
Lo que la no sé si a la llegada de Erick Morán le va a taponar un poquito su crecimiento en el equipo.
Bueno,
¿eh?
Ahí si viene Erick Morán para sumar, va a hacer que Ndiaye, Adrián, Keidi, Lacen y no sabemos si Bularú no se duerman. Y si viene Iván Alejo, va a conseguir que Renato, Ontivero, Mula, Dani Pacheco, Juanpi, y Chan y Hugo, por circunstancias ahora mismo fuera del equipo, también espabilen.
Sergio, el gran problema del Málaga es que se siguen trayendo futbolistas que vienen y no juegan. Eso es una pérdida de dinero y de tiempo. Sobre todo cuando es el periodo medio de la competición. O sea, tú tienes que traer futbolistas para que te refuerce lo que hay. No puedes traer futbolistas para que ahora... ¿sabes?
Pero Antonio, es que los futbolistas que tienes ahora, que puedes traer ahora, en condiciones normales son futbolistas que no juegan en su equipo.
Claro, porque lo tienes que traer, porque tú tienes que hacer un equipo en condiciones en origen. Pues no puedes hacer un equipo de retales y como
pero
decía
Antonio,
Javi. Por eso
Antonio,
enfadaba yo de algún
Antonio,
modo...
Es que...
Por la manera
pero
de
Antonio,
poner
es que, mira,
Javi
es que, el
tema.
Es que hay que recordar que aunque ha dicho Javi lo del golpe de talonario, el Málaga estuvo dos semanas sin poder contar con cinco jugadores. No le dejaban inscribir a cinco jugadores.
Me refiero a grandes contratos, Sergio.
¿No hay grandes contratos
para la segunda?
Hay un mal proyecto heredado con anterioridad.
No me vengáis otra vez. No
vayáis
para atrás.
Esas han sido las limitaciones que el proyecto presente tiene. Y por eso... tantas carencias demuestra este Málaga, porque está muy limitado en arranque, en origen. Es así, y a mí que me gustaría que el Málaga en estos momentos llevara 8 puntos al segundo. Eso es lo que me gustaría, pero sé que no es posible, y el problema es que quedemos tercero o quedemos cuarto, y veremos la liguilla. Málaga tiene que hacer primero o segundo con toda seguridad para que el proyecto tenga viabilidad, el proyecto a futuro del Málaga. Y yo tengo dudas, desgraciadamente, me da mucha pena decirlo, pero tengo dudas de que el Málaga tenga suficiencia para estar primero o segundo. Que debería estar, te lo compro, pero ya está.
Antonio, final, nunca se sabrá, pero yo de verdad, viendo que de vez en cuando me pongo a ver, ya los partidos de primera los tengo borrados, y me pongo a ver partidos de segunda división.
Es verdad.
De verdad, es que para el nivel que hay en segunda división y para el juego que hay, es que te lo digo.
¿Y en primera?
A los Osasuna lo veo jugar, y bueno, calla, ayer te voy a contar la anécdota. Me puse a ver el Granada-Extremadura. No había por dónde cogerlo.
No hubo ni un solo tiro a puerta. Nada, es que cuando hablamos del Málaga y le exigimos, escucha, creemos que el Granada juega de maravilla al fútbol.
Sergio,
es que Granada,
escucha, en
al final todos en mi barco, seguir.
Sergio, en el minuto 35 de la primera parte, digo, anda, estaba jugando el Girona-Barça, el Girona que juega bien al fútbol, el Barça supuestamente también. Digo, voy a ponerle un rato a ver si por lo menos me espabilo, que me estaba quedando dormido en el sofá. Igual de truño, ¿eh? El Girona-Barcelona. Por eso vengo a decir que dentro de la mediocridad que hay, porque a mí no me gusta cómo juega el Málaga, pero tiene los resultados y hay que alabarlo y hay que apoyarlo.
A mí me dice mucha.
Dentro de la mediocridad que hay, es que no veo a ningún equipo que pueda ser superior al Málaga, que de momento en determinados partidos el Depor lo haya visto ganar con suficiencia, Antonio.
Pero Emilio, el problema es que no hay supremacía.
De nadie.
O sea,
de
es
nadie,
la igualdad más absoluta. O sea, estamos sujetos al golpe de fortuna, a que resuelva una jugadita de no sé qué, a que no te hagan el gol en el último minuto. Ese es el resultado del Málaga.
Esa es la segunda de todos estos años.
Vale, pues entonces ya está. Pero rectifica lo que dice.
Muñiz a veces habla de su paso por el Levante, del ascenso con el Levante, y Muñiz no suele ser de los que se cuelga medalla. Pero cuando Muñiz habla de hacer ascenso, también recuerda muchas veces que, claro, tenía a Morales en segunda, a Roger metiendo muchos goles, que el año pasado no lo pudo contar con él, estuvo lesionado del cruzado, a Campaña, tenía 3-4 jugadores que decidían partido, eso...
Sergio, pero mira, yo eso te lo compro, y eso, muchas veces, claro, alguien me ha puesto el ejemplo.
No, es que por eso el Levante ganó de calle.
En segunda tenía a Eliseu, tenía...
Perdona.
O el Málaga de Reiró, pero eran jugadores de segunda que luego se han demostrado que son jugadores de primera.
Estoy hablando de que el Levante, que es un equipo que ganó de calle en los últimos 10 años, ascendió de calle, fue también porque tenía 2-3 jugadores de una calidad
pero el equipo era suficiente. Claro. ¿Qué diferencia sacó al segundo? Temerata, porque tenía potencialidad.
2-3 jugadores de
Pero
de,
es que
de
Málaga
de
no
división.
Está mostrando potencialidad.
Claro. Es que además,
ahí era lo que me refiero. Yo a eso es lo que me refiero.
Ni la está mostrando, ni parece que se va a complementar con algo que sea muy superior.
Claro.
Y ante la situación de traer varios jugadores de un cierto nivel parecido al que tenemos, yo arriesgaría a traer un hombre gol. Lo buscaría por ahí como sea. No sé si se les no, este, es que, se va a descubrir y igual
mira,
nos hace mucho goles.
Quería de principio un hombre gol, un centrocampista que pudiera jugar de pivote y que si podía también tuviera manejar la pelota y velocidad.
Pues eso es lo que
y
va a
pichar. Eso es lo que va a venir. Sí, se les no va a venir Eric Morán y va a venir Iván Alejo. Ya. Bueno, pues es que el mercado al que puede ir al Málaga es Iván Alejo, un jugador que tiene muchos problemas de disciplina. ¿Por qué el Málaga trae un futbolista así? Pues porque económicamente, entre lo que tiene económicamente y lo que hay en el mercado, solo puede aspirar a eso. Esa es la realidad.
Ya está.
Igual que el Barcelona ha fichado a Boateng porque tiene el límite salarial como lo tiene, claro, y nadie lo dice.
Ha tenido que ir a un mercado muy baratito.
Pero lo peor es que tú lees que hace 2 semanas que Morata al Barcelona, y tú dices, pero Sebastián no puede fichar a Morata, si tiene que estar pagando la amortización de Coutinho.
Pero Sergio, lo que está claro es que con los refuerzos del Málaga, con los dos que se van a hacer oficiales en breve, que en otro y cruzando los dedos de que no se vaya ningún titular del Málaga, que todo puede pasar de aquí al jueves, aunque del Málaga de momento parece que están tranquilos, creo que el Málaga, con todo lo que estamos hablando, sale muy reforzado del mercado invernal de fichaje y por lo tanto hay que exigirle ahora más, incluso de lo que lo hemos visto en la primera vuelta.
Yo hasta que no lo vea desenvolverse no haré comentarios.
Hombre, en cuanto a nombre, en cuanto a características de los que ha fichado.
Luego lo mismo yo no me creo ya nada.
Después de los mercados invernales de fichaje que nos hemos tirado los últimos años.
Claro,
cualquiera sabe, ¿no? Pero Erin Morán, hablaba con tu amigo Manolo Jiménez el otro día, habla maravilla de este chico, que por lo que cuenta Manolo Jiménez es un mediocentro distinto, de características distintas a lo que hay ahora mismo en la plantilla, es decir, algo distinto, que yo digo, Vasco 1.87, digo, wow, pelotazo arriba y a barrer, y por lo visto no, tiene su calidad, triangula, saca bien la pelota,
es más, yo diría,
y van a lejos velocidad, desborde, en más, el alto con segunda
que,
se salió.
Yo diría que Eric Morán, yo lo he visto jugar mejor cuando ha jugado con un pivote defensivo y 2 interiores, mejor que cuando ha jugado el doble pivote, en mi opinión. Pero
a lo mejor con Eric Morán se libera Adrián y lo pone más cerca del área. que siempre es mejor.
Bueno,
es posible esa variante. Y con Iván Alejo, lo que va a ganar el Málaga, sobre todo después eso, aparte de velocidad y demás, tiene gente que, por ejemplo, fíjate, Renato Santos, que fue titular el último partido y se quedó en la grada el día del Tenerife.
Es que
necesita ponerle las pilas a la
en
gente.
Eso, mira, en eso siempre digo, recuerdo lo que le dijo.
¿Y hay que hacerle caso al entrenador?
No, pero si es que este entrenador tiene una cosa. Igual que tiene cosas negativas, tiene una cosa positiva, que es que el que ve que está bien, juega. Y aquí no hay. Él cogió la semana pasada y se cargó a Diego González y puso a Lombán, porque había estado horroroso en el partido anterior, en Zaragoza. Lombán estuvo mal el otro día. ¿Qué hizo en Tenerife? Volvió a jugar Diego González.
Y lo hizo muy bien.
¿Qué hizo
en
Zaragoza? Puso a un juvenil de extremo, porque los que estaban jugando no estaban funcionando. Dejó en el banquillo a Dani Pacheco y a Juanpi y metió al juvenil. Ahora ha metido a Keidi en vez de Lacen. Es decir, si en eso, Muñiz, en eso es bastante justo.
Eso dijo
Manu Sánchez, el futbolista del Málaga, a Héctor cuando llegó al Málaga. Este entrenador va a ser muy justo. Lo que pasa es que luego, según como rinda, según te pone, no te pone. Y en eso Muñiz nunca se va a casar con nadie. Esa es una cosa que ha tenido siempre. Luego tiene otros defectos como entrenador, pero como manejar el grupo y ser ecuánime, eso es lo mejor que ha aprendido de Juan de Ramos, que era igual en ese aspecto.
Bueno, a ver lo que ocurre. Durante este fin de semana, de verdad, se saltaban las lágrimas cuando veíamos distintas noticias. Por ejemplo, que Nesiri hace un doblete, que Keco marca el gol de la victoria del Valladolid, que Rosales Antonio le marca al Real Madrid. Michel suena para el Celta.
Rosales tenemos poco. Que ver cuántos partidos jugaban en el Español hasta ahora.
No, hasta ahora juega,
o sea,
poquito.
Que...
Pues mira, juega y le marca un gol al Madrid, ¿eh? Que más repercusión no va a tener la criatura, ¿eh?
Bueno, pues ya
eso
está.
Lo mismo sirve para pues que mira, el Español pague la cláusula.
Es muy bueno, ¿eh? Porque a lo mejor el año que viene lo compra alguien.
Lo compre. El Español tiene una opción para comprar.
Pero va a tener
obligatoria, pero tiene la opción.
Yo creo que son accidentes. El Nesiri es un futbolista que yo creo que tiene recorrido. Yo pienso que ese futbolista puede mejorar. El tiempo lo va a hacer mejor. Yo creo que es el único.
Si está centrado,
hombre.
Si está centrado, como dijo ya su entrenador,
como
si
todo,
está centrado.
Como todo, el resto es casualidad.
Bueno, mira, Johnny era a la vez, ¿eh? ¿Veis bien la postura de Altani de intentar apretar para sacar lo máximo por Johnny?
Está en su derecho, ¿no? El dueño del club.
Claro,
es el
dueño de los activos.
Él dirá, si un futbolista de segunda división pagan 2 millones por él, este futbolista que ha jugado casi todos los partidos en la primera vuelta en la liga, en un equipo que está arriba. Porque van a pagar solo 2 millones de euros.
El dueño de un club que no quiere ser el dueño.
Ni poner dinero.
Con lo cual, pues está jugando a la bolsa.
Monopoly.
Está a un monopolio.
¿Han sido 2 millones de euros por Johnny a día de hoy también?
Yo, mientras que no pague lo que se ha costado, lo que ha costado.
Vale, vino gratis, o sea que. Bueno gratis, que no,
gratis,
no hubo que pagar traspaso.
Yo creo que eso hubo que repercutírselo en.
Sí,
en,
bueno,
en,
la gente
en,
le
dice. En pero, el anual que ganaba Johnny.
Claro, aquí, que no tienes que pagar un traspaso.
Y la comisión de representantes.
Claro, o sea que eso...
Pero eso va en el lote, haya
a mí
que pagar traspaso.
Yo,
¿no?
De verdad, lo único que me preocupa a futuro de este club es que no tiene una propiedad que apueste por un proyecto de cierto nivel en la esfera del fútbol español.
El proyecto del Málaga es Muñiz 3 años, Antonio.
Sí, pero sí, que eso tiene fecha de caducidad.
¿3 años?
Si llega.
Sí,
porque
si deportivamente va a correr.
Claro. Pero o sea, con lo cual es una pena. O sea, no tenemos un club que tenga una estructura, que tenga una media organización. Es todo una pena. Es un club de fútbol. Es que está al pairo de los vientos, ¿no?
Además, tampoco sabemos cuánto va a durar, como decías, el proyecto, porque Muñiz en el Levante se paseó en segunda y se metió arriba en primera, pero no acabó la temporada. Es decir, que el proyecto deportivo en primera es absolutamente distinto al que puedas tener en segunda, porque la segunda entendemos que va a ser circunstancial, momentáneo, de 1 año, 2 máximo, porque si no puede ser una ruina total y absoluta, y el proyecto deportivo de primera tiene que ser absolutamente diferente. Es que hay una diferencia abismal entre las categorías.
Si el Málaga no asciende, ojalá toquemos madera, ojalá no se produzca eso de que no ascienda.
Sí, sí, más vale.
Es que el año que viene...
La ruina puede
ser terrible,
Terrible.
No venga ahí abajo, que luego es que nunca se sabe. Es que luego a lo mejor ficha 4 tíos de segunda B que te dan un empate.
No, perdona. Es que donde vas con las fichas de Luis Hernández, Miguel Torres. Porque
si,
esos jugadores tú dices.
Si Keco se está saliendo, si Keco parece Garrincha ahora. Lo mismo ahora lo vende al Valladolid.
Fue la primera jugada buena.
Que meta Keiko, muchos goles, Keiko. Que meta goles, Keiko. Que los meta Johnny.
Rosales.
Que los metan todos. Que los metan todos.
Claro, claro, sí, sí. ¿Eh? Michael Santos también.
Todo. Suena para el Rayo Vallecano ahora, por lo visto.
¿Quién?
Michael Santos.
Y Michel Arcelta.
Será por lo que ha jugado. Claro, Michael Santos.
Pues como tiene...
No, lesión, ya acaba de salir de una lesión.
Yo leí una información de los compañeros del diario AS... Y el Leganés lo quería sacar porque tiene una ficha alta para tener más
claro,
maniobra ahora
Málaga,
y intentar colocárselo alta a alguien. Y a lo mejor el que puede picar es el...
Pero vamos, que el Leganés no se puede quejar, que el Leganés lo tiene de valvulina, que decimos en Málaga, gratis, gracias a la gestión del hace dos directores deportivos. Que se gasta 5 millones de pavos en el futbolista, o casi, y le pone una clausulita para que se vaya gratis y el equipo se llama la segunda. ¿Cómo puede ser?
Y por el 70% del pase, que recordamos que el 30% del pase de Michael Santos pertenece a...
No, ¿a quién pertenece? A su, es que vamos, es que Casal, de verdad que la gestión es para no estudiarla en los cursos de directores deportivos.
Sí, es para estudiarlo en las escuelas de hacerlo, gestión, ¿no?, deportiva, pero para no hacerlo. Aquí es todo un compendio de cosas mal hechas.
Oye, lo del Reus, ¿cómo lo veis? ¿Le quitan todos los puntos? ¿Solo la primera vuelta le mantienen lo mismo?
Yo lo que tenía que haberlo excluido cuando tenía que haberlo excluido.
No quería la liga. Yo lo dije en su momento y al,
claro,
y al
tú
final
y todos sabíamos que Tebas iba a hacer esto.
Sabía que Tebas iba a hacer eso. Juegan los 21 partidos de la primera vuelta.
Pero vamos a ver, si Tebas a veces comete barbaridades, el esfuerzo que hizo Tebas para acabar la primera vuelta es lo más justo de cara a la competición. Ustedes han jugado la primera vuelta y la segunda vuelta todos van a tener 3 puntos. ¿Qué queréis? ¿3 puntos o ningún punto para nadie? Da igual. Da lo mismo. Como la legislación establece el partido por perdido, pues 3 puntos para cada uno.
1-0.
Y no hay distorsión de la competición, ¿no? A mí me parece que ahí acierta Teba en cuanto que pelea y lucha porque termine la primera vuelta.
¿Y quitarle toda la primera vuelta, Antonio, no?
Pero quitarle...
Los puntos a los rivales. No.
Eso sería, yo creo que sería injusto para...
Sería magnífico, pero no va a suceder.
Sería lo ideal para Málaga, pero... No sería lo más justo, desde luego.
Pero es imposible pensar que eso se pueda ni pensar.
Tiene carácter retroactivo.
Recuerdo alguna temporada sí ocurrió, Antonio. En tercera división,
no,
algunos años.
No, fue un regional. Cuando
se retiró una competición de un equipo, era el Al-Sadir, creo que era. En el grupo no va a haber división hace algunos años.
Pero no puede ocurrir por la sencilla razón de que él, a los jugadores que compitieron las dos últimas jornadas, les pagó. Si no le hubiera pagado ni un euro a ninguno de ellos, hasta hoy, como ha pasado con el cuerpo técnico, con los trabajadores y con los de la cantera, entonces sí se podría argumentar eso, pero
no había un americano que compraba el Reus.
Pero la liga ha decidido que no ve claro los números y que fuera expulsado 3 años. Y los jugadores quedan libres automáticamente, ¿no? Ahí ya quedan libres.
Claro.
Yo creo que ahí al Málaga la gente nos pregunta...
Libre, pero el Reus tiene que hacerse cargo de los contratos de los jugadores, como le pasa con Mikel.
A lo mejor sería el momento para plantearse volver la segunda división a los 20 equipos que había antes.
Pues ahora tienen una oportunidad.
Porque aquello, ¿te acuerdas por qué aquello, no?
Sí, claro que me acuerdo.
Ahora tienen una oportunidad. Don Sergio Cortés, Antonio Martín Navarrete, Pepe Salguero, un placer como siempre, muchas gracias.
Igualmente.
Mañana más y mejor.
Mañana más y mejor, correcto.
Te vas a quedar con Buenas Tardes Málaga y con Mercedes Lara, será después de los servicios informativos. Desde el restaurante La Deriva, la media de color número 7, teléfono de información y reserva 951-2869-21. Se despide el servidor Emilio Guerrero. Que pasen buena tarde. Hasta luego. Adiós. Era el gigante.